Estás escuchando Serienity, tu podcast de series de televisión. Hola a todos y bienvenidos al programa número 16 de Serienity, vuestro podcast de series de televisión. Y bueno, la verdad es que hacía mucho tiempo que no grabábamos, pero como oye, son épocas muy indicadas ahora para ver series, pues nos hemos juntado aquí, pues primero con colaborador habitual de Serienity, Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
¿Cuánto tiempo?
Tú mucho.
En venir a esta casa.
Tú mucho.
Sí. No habéis recogido después de la última fiesta, por lo que veo. Está todo manga por hombro.
Y bueno, también tenemos a nuestro otro colaborador ya habitual de Serenity, Michael. Muy buenas, Michael.
Muy buenas. Yo ya me aferro a esto como un gato, una cortina. O sea, lo único que tengo que hacer ya estos días de cuarentena es grabar podcast. Como ya me parecía poco el programa diario, pues vamos también a por otro más. Venga, a tope.
Vamos aquí a grabar podcast, total, como los edito yo.
Claro, ahí está. Por una, hostia, para mí tú no sabes la liberación que supone estar grabar un podcast y no tener que editarlo.
Lo sé, porque... por eso yo siempre digo, cualquiera que quiera invitarme a un podcast, yo me apunto. O sea, eso de grabar y luego no tener que hacerme responsable de nada, eso debe ser maravilloso.
Sí.
Pues vámonos, pues eso, hoy vamos a tener un programa simplemente de hablar de series que hemos visto últimamente y demás, porque bueno, aparte que es normalmente lo que hacemos, aunque a veces sacamos algún tema, alguna historia, pero no, yo creo que ahora es momento de ver series a cholón y vamos a ello. Y bueno, como es tradicional, empezamos con nuestro rincón de Clifford, que son los comentarios que nos ha ido dejando la gente en el programa anterior. Y bueno, empezamos por Andrés Saldeño, que nos dice que ya se ha suscrito a Generación VHS y que en cuanto ha oído que en el último programa hablaban de Comando, no lo he podido evitar. Pues Michael, eso va por ti.
Sí, bueno, y de hecho se escuchó varios programas en el último Generación VHS que grabamos, que fue el de Cazafantasmas. Ya nos dejó algún comentario, tanto en ese como en otros, como en el de Cara a Cara, creo recordar, y bueno, y alguno más. Y viendo el tipo de cine que le gusta, desde luego ha llegado al podcast perfecto.
Pues mira, Dios los cría, ellos se juntan y nosotros contribuimos a juntarlos. Eso es muy bonito.
Esto es como el first days del podcasting.
Efectivamente. Luego, Corrector 21 nos decía, grandísimo el personaje del gato en Enano Rojo, interpretado por Danny John Jules, al que podemos ver actualmente en Crimen en el Paraíso como el oficial Dwight Meyers. Pues sí. Eso también va por ti, que hablaste de la serie, Michael.
Sí. Y fíjate, ha sido hablar de Enano Rojo, me acuerdo, en aquel momento, y como unas semanas después salieron unos anuncios de una compañía, no sé si era una compañía telefónica o una compañía de seguros, el caso era lo de menos, pero cogían a todo el casting de Enano Rojo para hacer microcortos, bueno, pues pequeños anuncios que están en YouTube y la verdad es que mola mucho volver a ver a la tripulación de la Enano Rojo, ya con unos añitos de más, claro, porque es inevitable, pero está guay.
Pues sí. Y bueno, también Raider Obicen nos dice, ¿esto de qué va? ¿De series o de juegos? A ver, ya lo hemos comentado más de una vez. Normalmente esto como va en el feed de días de juego, pues llevamos como casi 200 programas de juegos y 15 de series que hacemos de vez en cuando nos da la gana, pero lo titulamos como Serienity. O sea, que no tiene pérdida. Si pone Serienity es de series, si pone días de juegos, es de juegos. Pablo Pazo, nuestro comentarista más habitual, que nos dice, Pablo, por fin vuelven. Lástima que Pedro esté tan complicado para grabar. Bueno, pues hoy lo tienes aquí. Aunque debe ser porque tiene mucho trabajo, que no es malo. Pues sí, Pedro afortunadamente tiene mucho trabajo.
Pero me gusta juntarme con gente como vosotras ahí, de los lunes al sol.
Sí, sí, sí. No sé, me dijeron el otro día por WhatsApp, que referente al programa que grabamos los tres de días de cuarentena, que molaba mucho que éramos un trío perfecto. En fin, si tengo que hacer un trío con vosotros, yo solo, como diría Luis Figes en Amanece que no es poco, me respetaréis, ¿no?
Me porque respetaré.
Un hombre en la cama es un hombre en la cama.
Bueno, en fin. Clásico el chiste, clásica la película, desde luego. Bueno, dice, gran colaboración de Michael, salvando la jornada. De todas las series que reseñaron, la única que he visto junto a mi esposa es Zone Blanche. muy buenos personajes y gran atmósfera. Nos dejó un excelente sabor de boca y estamos a la espera de que salga una nueva temporada. El domingo de la semana pasada, con mi esposa también, nos enganchó la sinopsis de una serie llamada The Sinner. Y nos lanzamos a un maratón de toda la primera temporada. La verdad es que la primera temporada de Sinner molaba mucho. La segunda no la empecé a ver porque no me atraía mucho la trama y luego, por lo que he oído, bajaba mucho. No sé si alguien ha visto la segunda de Sinner aquí.
Yo llegué a ver tres episodios y creo que te lo comenté en algún Serenity. La trama ya iba con respecto a un niño. Un niño que supuestamente mataba a sus padres. Igual que en la primera era de una mujer que mataba a un desconocido en la playa. Uh-huh. ¿Y por qué había ocurrido eso? Pues aquí, parecido. Vuelven a llamar al mismo protagonista, a Bill Pullman. Le llevan a otra ciudad y nada, a mirar qué es lo que ha pasado ahí. Y involucran sectas y cosas.
¿Soy yo el único que opina que, al margen de que sea mejor o peor actor, Bill Pullman es el actor con el rostro con menos personalidad del mundo?
Hombre...
Es que es un señor que no me inspira nada cuando lo veo.
Y con la edad cada vez expresa menos. Pero eso que le vino muy bien a Bill Murray, que lo comentó él cuando, no sé si ganó el Oscar o esto, no era por Lost in Translation,
sí.
Que él dijo que fue su resurgir otra vez en el cine actual, que él dijo algo así como, con la edad expreso menos y les gusto más. Y él no se enteró. Él decidió y dice, joder, si siempre he sido un poco más histriónico y no, ahora hago menos, pero gusta más.
Bueno, verdad que tradicionalmente hacía comedia, pero bueno.
Yo creo que es ofensivo decir eso de Bill Pullman, que siempre será nuestro presidente.
El presidente con menos personalidad de todo el cine de Hollywood.
Pero pilotaba un caza.
¿Qué has hecho?
Recuerdo que en esa peli había 20 paletos que salieron debajo de las piedras y también pilotaban un caza. ¿Vale? No debe ser tan complicado.
Pero me da igual. Pero no era un registrador de la propiedad, hombre.
Ahí estamos.
Es que, joder, ya era piloto. Ya es una profesión de, hombre, ya que voto a un presidente, pues piloto. Es que Estados Unidos sabe hacerlo bien. Tiene a un magnate, a un piloto, a un actor de presidentes. ¿Nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Políticos, nada más que políticos, qué asco.
Tenemos a un tío guapo. Pero eso yo no iba por ahí. Yo iba a decir que me parece ofensivo decir eso de Bill Pullman, de que es el actor más inexpresivo de la historia, existiendo Ryan Gosling.
No digo inexpresivo, ojo. No estoy diciendo inexpresivo, porque inexpresivo ya está Keanu Reeves, ya está Ryan Gosling y ya está, por supuesto, Matt Smith. Que yo tengo la sospecha de que Matt Smith en realidad no existe. Es la figura de cera de Matt Smith del museo, ¿vale? Es la que sale en las películas, pero que se lo inventaron.
Lo esculpió Stephen Moffat a Matt Smith.
No digo lo de Bill Pullman por inexpresivo, sino porque es que, no sé, tiene una pinta tan de señor normal, no me inspira nada. O sea, hay actores que enseguida te inspiran de un rollo heroico, un rollo cómico, un rollo tal, y Bill Pullman es como un señor. Que pacha
un cheño. Bueno,
sí, pero hay que reconocerle que en The Sinner quedaba bien, ¿eh? En The Sinner, ese hieratismo que tiene él, aparte ese personaje tenía su trastorno, que era un trastorno masoquista porque se reunía con una chica, me acuerdo de la primera temporada o algo así, que le pisaba y hacía cosas. Entonces había ahí una cosa de sufrimiento y tal que le pegaba el ser tan así. Pero bueno.
Bueno, pues todo esto venía porque Pablo Pazo nos hablaba de Sinner. Que les había gustado mucho, que se la vieron prácticamente de maratón toda la primera temporada. Excelente guión y muy buenas interpretaciones. Se la recomiendo 100%. Dice, por mi parte, en solitario continúo viendo The Expanse, grande The Expanse.
Sí.
Y voy por el tercer episodio de la cuarta temporada. Fíjate, la cuarta temporada, las ganas que le tenía yo, ahora que la había pillado Amazon, y no me ha parecido precisamente la mejor.
A mí me gustó.
Se nota que hay más pasta, pero no sé, no es el tipo de serie que yo empecé a ver. Pero bueno, a ver qué pasa con la quinta.
Nada, yo todavía tengo que empezar con ella, pero siempre se me ponen piedras en el camino. Pues, siempre acabo cayendo en cualquier otra tontería, ya.
Hay que verlo.
Ya lo comentaré más adelante.
Pancho Varas nos dice que agrado volverlos a escuchar hablar de series. Es una pena que Pedro no haya estado, pero con invitados así, el nivel se sigue manteniendo en las nubes. A la vaina, para que engordes.
¿Más?
¿Más? Comparto no puede, completamente, dice, la opinión sobre Titans. De verdad, decepcionante la segunda temporada. Sí. Partiendo con que el gran conflicto y el poderoso enemigo que había estado trabajando durante toda la primera temporada lo resolvieron en 30 segundos del primer capítulo y siguiendo con muchas otras cosas nombradas por Michael. Yo al menos la dejo de ver por ahora. Pero me dejo notadas Omnisciente y Psychopath. Un saludo de un chileno viviendo en Alemania. Pues...
Uf.
Chicos, esperemos que estén pasando bien todo el tema del coronavirus. Parece que en Alemania las cosas están algo mejor que aquí. Y en fin.
Sí, creo que es también porque allí, como llegan recursos sanitarios y material sanitario que tenía que venir para España, pero allí llega América y le dice, ah, no, esto ya, me lo quedo yo, que aquí también nos hace falta. Claro, allí, por fuerza, claro, las cosas tienen que ir mejor.
El tema de, claro, estado de alarma, incautación de cosas, está muy bien cuando tú eres uno de los principales hubs de distribución de Europa.
Sí, sí. Está genial.
Pero bueno, en fin. Hasta aquí los comentarios. Y vámonos, porque no nos hemos olvidado, bueno, yo sí, pero en fin, del reto. Porque nosotros aquí nos planteábamos un reto, Pedro y yo, que consistía, si recordáis, en que, bueno, escogíamos una serie aleatoriamente con una herramienta que por aquí por internet de Netflix y el otro pues estaba obligado a ver el primer capítulo de esa serie y ver qué tal. Pedro fue el que tenía la idea de todo esto y a pesar de haber sido castigado por ello con el karma, con mucha serie turca, coreana y demás, pues insiste. Y de hecho, del último reto, Pedro lo ha cumplido, yo no, porque se me había olvidado directamente. Pero bueno, Pedro, a ver, yo prometo que para el siguiente programa tengo los dos retos pendientes, el del anterior y este que vamos a hacer ahora. Pero Pedro, ¿tú has visto Transfers? ¿Esto de qué iba?
Transfert. Que por cierto, cuando me dijiste el título para apuntar, me podías haber dicho que acababa en T. Era Transfert.
Pues, entonces será que lo escribí mal yo aquí.
Porque costaba pillarlo o lo que sea. Por primera vez debo decir que he visto una serie que voy a continuar. Voy a ver una serie en el reto que voy a seguir viendo. Transfer me ha sorprendido. Es una serie francesa. Bueno, que conste que me lo he visto esta mañana, cuando íbamos a grabar. Es una serie francesa de 6 episodios de una hora de duración que estás en un futuro cercano donde se produce la transferencia entre cuerpo y mente, o como ellos dicen, cuerpo y alma. Bueno, la explicación científica, hay un médico en un momento determinado dice que han encontrado una molécula que es la que contiene el alma, entonces la transfieren y no sé qué. Bueno, eso yo ya no me meto. Pero el concepto de la serie está bastante bien pensado. Pues un personaje, un ebanista, un chico, se muere y despierta 5 años después en el cuerpo de otra persona en un hospital porque le han hecho una transferencia. Se escapa por lo que sea y descubre que la sociedad ha cambiado, que es lo único que veo un poco increíble, porque en 5 años la verdad es que la sociedad ha pegado un cambio del carajo, porque ya se están prohibiendo las transferencias. Es una ciencia que se descubrió y ya se está prohibiendo. Y digo, joder, en 5 años. No ha dado mucho tiempo para pensar. Porque se supone que él, cuando se murió, no sabía nada de qué era esto. Y en 5 años, ahora mismo hay grupos religiosos, una policía especializada en buscar a los transferidos ilegales y demás, porque se han descubierto que con las transferencias se pueden producir una psicosis de personalidad. Luego está la gente preocupada y los movimientos antitransferencias vendiéndote la idea de que tiene la cara de tu vecino. Crees que puedes confiar en él, pero igual ya no es tu vecino. Entonces van con esas ideas, con unos anuncios un poco así ultranacionalistas y cosas así, vendiéndote este concepto. Que para una persona un poco friki como yo, pues no son conceptos nuevos. O sea, ya los hemos visto en Ghost in the Shell, ya hemos visto esto en The Surrogates, la peli esta de Bruce Willis que se basaba en un cómic independiente.
Sí, Altered Carbon últimamente.
En Altered Carbon... Solo que bueno, pues aquí lo han tratado de una forma un poco más cercana y entiendo que parte del éxito que ha tenido, que lo ha tenido, esta serie es del 2017, es porque, como está ocurriendo últimamente, la ciencia ficción está de moda, igual que la fantasía, y cuando cuentas historias, aunque a ti ya te suenen haber leído cosas de eso, para la gente normal no. Para la gente normal es como, uy, qué original, mira, y gracias a esta premisa se puede hablar de la dualidad entre conciencia y el cuerpo, y se puede hablar del racismo, y se puede hablar de muchos otros temas, de la religión, de si la existencia del alma en el cuerpo, bla, bla, bla. Pero bueno, que está muy bien planteada. Está muy, muy bien planteada.
Yo me acuerdo de cuando, cuando me salió para ti, digo, coño, cabrón, ha tenido suerte, esta tenía buena pinta.
Pues mira, oye, me alegro, que ya mira que me he tragado yo cositas chungas.
Sí, bueno, y a mí me tocó algo que se llama Cannon Busters, porque lo estoy leyendo aquí, no me molesté ni en mirarla. Así que, bueno, para la próxima, Cannon Busters, más lo que vamos a hacer ahora. Pues bueno, a Michael ya lo incorporamos a plantilla y le va a tocar sufrir el reto, porque aquí no pagamos nada y encima mandamos trabajo.
Bueno, pues esto, este podcast. Yo no te me ponga, mister.
Pues venga, tenemos aquí todos el botoncito, le damos...
¡Ay, qué nervios!
¡Qué nervios! Ay,
¡qué emoción! Ay, qué
nervios. Venga, y antes dijimos que venga, yo cojo serie para Pedro, Pedro para Michael y Michael para mí.
Vale.
Pues venga, a ver. Va. Venga, voy yo. Pedro, Transfer, recuerdo que era francesa, creo.
Sí, francesa.
Pues otra.
¿Francesa?
Otra francesa. Sí, oye, alégrate, vale. No es coreana, no es turca.
Bien.
Ni nada de eso. De Chalet.
El chalet.
Sí. El chalet. El chalete. El chalete de los payos.
No, pero me dices que es francesa y se titula The Chalet.
Sí, bueno, chalet. A ver, es que la página donde que usamos para el randomizer está en inglés y probablemente pues bueno, en inglés tuviera este título y el título original sería Le Chalet o algo así, no lo sé. Sí,
bueno,
Le Chalet.
Pongo por aquí,
es el título original.
Le Chalet. Ahora. Muy bien. Pues un programa de casas. Como que no veo Divinity yo suficiente. Venga.
Pues eso, Le Chalet.
Love it or list it.
Me toca.
¿Esa la ves, Pedro?
Eva se los traga puñados y yo, pues... Mm. El otro día, además, mira, ayer mismo le dije a Eva, mira, nunca había visto la intro. Vi los títulos de crédito, la intro animada y tal. Porque siempre la pillaba empezada y como enganchan episodio tras episodio durante 8 horas los fines de semana... Pues sí, algunos te quedas enganchado al final a ver qué le hacen en la
¿De qué estáis hablando? Recordad que yo no veo la tele.
Vale, es una docuserie de estas en la cual pues una familia pide ayuda a dos especialistas en casas, porque tienen una casa que por lo que sea, normalmente tienen casoplones, pero sí. Que por lo que sea ya les viene mal porque la familia va a crecer o lo que sea. Entonces, una de esas personas, de estos especialistas,
ah, sí, de hecho, uno les... busca una casa nueva y el otro te la reforma,
claro,
y tienes que
la reforma. Algo así, sí. Y luego tú decides si o te la quedas, si la amas o si le das boleto. Así que nada. Pero es maravilloso porque todos tienen casas mejores que la tuya y que la mía.
Vamos. A mí me encanta cuando miran los presupuestos. ¿Y cuánto pensé que puede costar? $680,000. Casi. 660. Uy, qué barato. Será en tu universo.
Me encanta, digo, 600. O sea, aquí por 600.000 euros. Te compras, pues, bueno, eso, eres millonario si tienes una casa de 600.000 euros. Aquí.
No te creas, sé que han subido mucho los pisos.
Sí, pero 600.000 euros es ya de señor rico, de casa grande, de persona pudiente. No es un pisito.
Bueno, es que han subido muchos alquileres, que hace mucho que no los miras, que Eva está siempre... atenta y me envía unos precios a veces que digo, no me puedo creer. Sí,
no, a ver, de los precios de los alquileres en Madrid, sí, ya te digo que estaban disparadísimos, igual con esto bajan. Pero en fin, pero aquí 600.000 euros.
Sí, pero es que al final pagas más por zona que por tamaño y calidades del piso.
Sí, sí, claro, pero me refiero. Aquí, por ejemplo, en Madrid, por 600.000 euros, tienes un buen pisazo, ¿vale?
Pero no.
Y ya si te vas a las afueras, pues tienes una casa, como Dios manda.
No, joder, eso está claro. Si aquí en Santander te cuesta a veces más, te cuesta menos comprarte una casa afuera, con su terrenito y tal, que irte a un piso, decir, venga, pues tengo 400.000, ¿qué puedo comprar? Pues de repente igual descubres que pisos, bueno, pues está este de 100 metros cuadrados en buena zona, o bueno, está este un poco más grande en una zona un poco...
Yo lo flipo de verdad con el tema.
Es ridículo, bueno. El precio. Pero bueno, y
venga, a ver.
Que conste que esto tiene, que el Low Fan Listed tiene versión canadiense y versión australiana. Sí. Que cuando hablas de los precios en dólares australianos...
Tiene que ser más... Que hagan la versión española, que nos íbamos a reír.
Buah, es que en la versión española nadie vive en casas, todos en pisos. Y no veo yo a la tía esa reformando un piso y los vecinos quejándose y tal.
Sí. En fin. Va a ser divertida, sí. Bueno, a ver, ¿qué me ha
Pedro,
tocado?
¿Qué le ha tocado a
Michael?
Venga, da.
Pues te ha tocado una que yo digo, esta si se le hubiera tocado a Paco, digo, igual Paco dice, hombre, por lo que sea, la veo. Se llama Taj Mahal 1989. ¿Te acuerdas de Deutschland 1983?
Sí. Deutschland 83.
Pues, Pues adivina esta serie de no, dónde es.
Muy bien. Venga, a tope. Quiero sentirlo en el pecho.
1989. Ahí estamos. Y es modernita, que pone 2020. Así que,
bien. Bien.
Vas a ver, vale. Móviles última generación, vas a ver. Ah, bueno, no, wow. Que sea en 89, será. Entonces verás góndolas de teléfono.
Me parece estupendo.
Bueno, has tenido Paco. Suerte, ¿eh? Los capítulos son de media hora.
Ah, bien. Pues nada, ya vale. Veré si me veo alguno más para enterarme de la trama.
Ver uno. Y bueno, venga, pues ¿qué me ha tocado a mí?
Pues tú sí que has tenido suerte, porque de lo que te podía haber tocado, te ha tocado Unbelievable, que aquí se tradujo como Creedme, y fue una de las series de final del último trimestre del año.
Ya,
pero bastante
esa,
recorrido.
Pero fíjate, esa en su momento no la vi porque, joder, no tengo ganas de cosas mal rolleras. Pero,
pues
bueno, venga.
No, dale otra, esa es famosa, dale otra, sí. Otra que sea.
No, oye, me ha tocado y no la he visto, punto.
Joder, pero ¿sabes de qué es? Tú recuerda que el concepto de esto es enfrentarte a una serie sin saber de qué iba.
Sé ligeramente de qué va. O sea, da igual.
Joder, bueno. Ojalá te hubiera tocado, de todos los que me habían salido, Pokémon Indigo League.
Ah, muy bien.
Sí. A ver, hombre, en principio las series pues más infantiles y tal las eliminamos, ¿no? Las eliminamos porque tampoco es plan. Pero bueno, venga, me veo algún capi de esto. A ver.
Unbelievable.
Pero vamos, tenía pinta en su momento de ser Dramón. Así que bueno, pues venga, ya tenemos aquí el reto y vamos al meollo de la cuestión, que son todas las series que tenemos aquí pendientes de hablar, que son un montón. Y venga, ¿por dónde vamos a empezar? No sé. Venga, Michael, por ejemplo, tú ya hemos visto Star Trek Picard, ¿no?
Sí, señor.
¿Y Pedro, tú la has visto o todavía no?
No, señor. Igual que tampoco me vi la de Star Trek de Netflix, que la empecé en su momento y digo, algún día seguiré, y ahí se quedó. Y me gustan las cosas de Star Trek, ¿eh? Pero bueno, será cuestión de pillarle tiempo.
Pues venga, Picard, dale tú, Michael, que sabes más de Star Trek.
Bueno, pues Picard, lo primero, me ha encantado porque es reencontrarte con muchos viejos conocidos. Picard nos pone contando la historia del Capitán Picard, Jean-Luc Picard, que lo conocimos en Star Trek La Nueva Generación, que fue aquella continuación que a final de los 80 hicieron de la serie original. Picard ya es un señor mayor, siempre ha aparecido un señor mayor, pero aquí ya es un señor mayor de verdad, retirado, con sus viñedos y totalmente alejado de la Federación. Por problemas que nos van contando, sobre todo en el primer capítulo, por distintas disensiones que tiene con la forma de proceder de la Federación de Planetas con respecto a una crisis que tiene que ver con los Romulanos. Esto me moló mucho porque, primero, que te muestren un poco los claroscuros de la Federación de Planetas siempre está bien, cosa de la que se ha quejado mucho Trekkie recalcitante, porque dicen que no, que es que, joder, que la Federación es como una utopía, que es algo que tiene que ser siempre, vamos, tienen que ser todos seres de luz y no sé qué. Pues no, mola que haya politiqueo y que haya cierta, no corrupción, pero sí estos claroscuros. Supuestamente la supernova que está cerca del planeta del Imperio Romulano, de Rómulo, vaya, pues va a explotar y los Romulanos tienen que salir escopetados de allí y le piden ayuda a la Federación para poder realizar todo este exilio. Picard quiere liderar un poco todo esto, sin embargo, pues la Federación se opone porque los Romulanos son el enemigo. Eso por un lado me gustó mucho. También que esto de la supernova y un poco la casi extinción de la raza Romulana, esto es algo que ya veíamos en la película de Star Trek de 2009. Aquella reimaginación que hizo J.J. Abrams, intentando, bueno, pues cogiendo nuevos actores para hacer una especie de reboot de los personajes de la serie original. Y jugaban con viajes en el tiempo, conectando la línea temporal de toda la vida de Star Trek con esa nueva línea temporal que se forma en la película. Y claro, pues ese detalle me moló mucho y está muy bien. La serie se sale del canon de Star Trek en el sentido de que ya no estamos hablando de una nave con su tripulación y Picard conduciéndolo. No es una serie episódica, es toda una historia que tiene principio y final. pero está muy bien, sobre todo para la gente que es muy fan de Star Trek, le va a gustar porque hay mucho guiño. Hay personajes que vuelven, personajes que la gente va a reconocer de las películas y de otras series de Star Trek, y sobre todo, por supuesto, de Star Trek La Nueva Generación. Pero al mismo tiempo es una serie que se puede seguir perfectamente sin haber visto nada de Star Trek, porque la historia está muy bien, no abusa precisamente de esa mirada al pasado. El pasado está ahí, son los cimientos de la serie, pero todo lo que ocurre y todo lo que lleva al clímax y tal, está todo en estos 10 capítulos. Paco, por ejemplo, que de Star Trek no es que haya seguido demasiado, la ha podido seguir perfectamente.
Efectivamente, es lo que iba a comentar. Yo, que no conozco casi nada de mundo Trekkie, salvo, bueno, lo mínimo de culturilla general, pues me la he visto sin problemas. Sí, se hace mucha referencia a cosas del pasado y a personajes del pasado que salen en la serie, pero te lo dan todo muy mascaíto. O sea, no necesitas tener un conocimiento previo. Yo no sabía quiénes eran los Romulanos ni nada de eso. Y bueno, pues sin mayor problema, pues te dan cuatro pinceladas, claro. Te explican quiénes son los Romulanos y chimpum. Y no hay más.
Por ejemplo, algo que se dice en el primer minuto de la serie, o sea que tampoco es un spoiler, pero claro. Data, el androide de que salía en las películas de Star Trek, La Nueva Generación, y en la serie, pues ha muerto. Bueno, pues esto es algo que la gente que vea la serie se encuentre y va a decir, ah, pues este señor ha muerto. La gente que haya seguido tanto la serie como las películas de Star Trek sabe que esto ocurrió en Star Trek Nemesis, que creo que es una película o de 2003 o de 2006. O sea que realmente se apoya en... O sea, no se olvida, mejor dicho, de todos los cimientos creados durante toda la continuidad Trek, pero tampoco abusa de ellos como para que alguien que no esté dentro de este universo se sienta perdido cuando vea la serie. Y luego la historia es una historia de ciencia ficción que, bueno, pues ya a partir de ahí ya podemos hablar si las cosas de las que se hablan ahí son muy manidas y se han tratado ya en otras series.
Solo señalar también que es un poco Star Trek Geriatric, ¿vale? Sí, porque también, aparte de que es Sir Patrick Stewart, que es el prota, no lo olvidemos. Y jolín, es que estoy pensando en toda la saga de Star Trek y tal, y claro, eran series de televisión, en muchos casos de presupuesto mediano, no era tampoco tal, y no es que haya habido demasiados actores que hayan salido allí y digas, jolín, pues esto luego fue un actor importante, pero mira, Patrick Stewart,
Sir Patrick. Luego,
Sir Patrick Stewart, pues ha sido un actor importante. Sí. Y bueno, pues este señor tiene 80 años en la vida real, que lo acabo de mirar. Entonces, que, bueno, cumple.
Y en la serie hace que tiene 94. Pero, por ejemplo, cuando he dicho que lleva siendo viejo toda la vida, es que la Star Trek La Nueva Generación es del 87.
Sí, que este hombre tenía ya pues 47 años.
47 años y parecía mucho mayor.
Sí, no sé, también tiene, como tiene ese aspecto de siempre con la cabeza rapada y demás, pues bueno, es un poco una imagen atemporal.
Sí.
Pero sí, y bueno, y también salen pues muchas personas del pasado de Picard, supongo que protagonistas de Star Trek La Nueva Generación, que bueno, pues ven allí, se reencuentran y tal y cual. Yo no sabía quiénes eran, la mayoría de ellos, pero ya digo que tampoco tiene gran importancia, porque bueno, te los presentan y chimpum, son amigos y se acabó.
Incluso salen personajes de otras series de Star Trek, porque cuando Star Trek La Nueva Generación se convirtió en un fenómeno, y cuando ya iba llegando a su fin, pues fueron surgiendo otras series, digamos, en el tiempo coincidieron las últimas temporadas de Star Trek La Nueva Generación con las primeras temporadas de Star Trek Espacio Profundo 9, que esta sí que fue una revolución en lo que se refiere al mundo Trek, porque también por primera vez la acción transcurría en un solo lugar, que era la Estación Espacial Espacio Profundo 9, que era la única estación espacial que estaba al lado de un agujero de gusano estable, con lo cual la podían utilizarlo para realizar viajes de larga distancia. Y a su vez, Espacio Profundo 9, las últimas temporadas coincidieron con las primeras temporadas de Star Trek Voyager, que fue la última gran serie de Star Trek. Luego ya llegaron Star Trek Enterprise, que no tuvo demasiado éxito a pesar de que duró 4 temporadas, y ha sido ahora cuando hemos tenido seguidas Discovery, que sigue en emisión, y Picard, que en teoría está también renovada para una segunda temporada.
Sí, está renovada. Esperemos que Sir Patrick resista.
Aguante, claro. Estas son de estas cosas que yo siempre me pregunto. Cuando te arriesgas a hacer una serie con un personaje, con un actor que ya es tan mayor y tiene que llevar todo el peso de la trama, es complicado, porque aparentemente Sir Patrick está muy bien y ahora mismo durante la cuarentena el tipo está en su casa y a través de su cuenta de Twitter pues sube vídeos de él leyendo sonetos. Pero, ostras, estás rodando la serie, mejor la segunda temporada, y a este señor le da una mija de apechusque. ¿Y qué pasa?
Supongo que tendrás un seguro o alguna movida, claro, porque es insustituible.
No. Claro, pero la cantidad de ese seguro...
No hay manera. No sé si los guionistas tienen un plan B, porque el hombre palma antes de tal, pero no. A ver, es indudable que hay un riesgo. Esto se comentó mucho, por ejemplo, cuando se rodó Mad Max, la nueva. Pues claro, el director tiene ya... No sé si tenía 78 años. Cuando rodó la peli hace unos años y ostras, te lo plantea, te lo tienes que pensar mucho antes de darle tropecientos millones a ese señor para hacer una peli, ¿sabes?
Claro.
A ver, también es verdad que un director, pues bueno, lo puede sustituir y con mayor o menor fortuna, pero un actor es más complicado, claro.
No sé si era Billy Wilder o Blake Edwards el que se quejaba en la última etapa de su vida, que no podía dirigir porque nadie quería asegurar las películas porque ya era muy mayor. Y el tipo decía, joder, que yo estoy hecho un chaval, yo quiero seguir dirigiendo. No,
creo que era Billy Wilder, que en sus últimos años decía, jolín, puedo seguir dirigiendo. Y no, ya no le daban pelis.
Oye, a Clint Eastwood le siguen dando pasta y tiene casi 90. O sea que...
Pues sí, sí. También, pero también es verdad que el Clint Eastwood, por ejemplo, creo que dijo que ya de actor no salía más.
Sí, y luego hizo, luego volvió e hizo La Mula.
Luego volvió e hizo una de béisbol que él actuaba y no dirigía, sí. Y luego hizo La Mula. O sea, vete a saber. Que sí, mucha gente se ha retirado, igual que Anthony Hopkins se ha retirado 5.000 veces del cine, pero pues vete a tu casa a leer sonetos como el otro, joder. Tómatelo en serio. Pero no.
Eso, bueno, y Picard ha provocado que encima, pues, mira que tengo cosas disponibles para ver, pues ha provocado que me esté viendo nuevamente Star Trek La Nueva Generación. Y claro, madre mía, pues estar de repente pegar ese salto temporal a 30 años más, 30 años antes y verte, pues, a todos, toda esa tripulación tan jóvenes, tan llenos de vida, sin arrugas, todos guapos, en fin, pues. Pero me sigue pareciendo una serie estupenda también La Nueva Generación, a pesar de, bueno, pues, de que ha envejecido como ha envejecido en cuanto a tema de efectos especiales.
Yo que te digo, yo no, nunca me he visto una serie de estas de Star Trek, de las clásicas, por la pereza. Son series que tienen 7 temporadas y demás. Y dice, las dos nuevas me las estoy viendo, Discovery y Picard, claro. Porque bueno, pues cuando estrena la temporada, pues te la ves. Y chimpum. Además que aquellas eran temporadas de 20 y pico capítulos, ¿no? De
25 capítulos tiene esta primera temporada. Pero ya.
Pereza.
Sí, sí.
¿Y la relación entre las series? Discover y Picard. Al final había.
No, nada, nada. De hecho, están muy distanciadas en el tiempo.
Universos paralelos. Bueno, claro, sí.
Discovery, Discovery es anterior a la clásica, incluso. Sí, sí. Porque sale un Spock joven, por ejemplo, y tal. En Discovery, o sea, se supone que sería, pues creo que la primera, cronológicamente, ¿no?
No, cronológicamente la primera sería Star Trek Enterprise, que salía Scott Bakula.
Los principios de todo el asunto. Y Picard, esta pues sería pues de las últimas, supongo.
No, Picard sería justo la última, porque aunque hubo capítulos, de hecho, el último capítulo de Star Trek, La Nueva Generación, ya exploraba un poco el futuro del universo Star Trek. Pero creo que Picard sería realmente la última, cronológicamente.
Pues eso, o sea que realmente entre Discovery y Picard pues no hay ningún tipo de relación ni puede haberla, vamos.
Bueno, ya veremos con Discovery. Porque...
Bueno, creo que vaya a durar tanto.
Ya, pero tal y como terminó Discovery...
Sí, tampoco recuerdo mucho el final, me lo tendré que ver. Porque, oye, ¿cuánto queda para que estrenen Discovery? Pues, porque es que, claro, que creo que entre el segundo y el tercer año iba a haber mucho tiempo.
Sé que porque se estrena este año, pero...
Las estrenaban en diciembre, enero, y estamos ya a marzo, y no sabemos nada.
No, estamos en abril ya, Paco.
Bueno, sí, efectivamente. A ver, espera,
este tiempo encerrado, Paco, te está haciendo cosas.
No, fíjate, yo eso de estar encerrado sí lo llevo bien, no da mucho problema, yo soy muy casero.
Sí, a mí me está pasando lo mismo, que yo eso más o menos lo llevo bien, no es... En fin, bueno. Estoy buscando a ver qué pasa con Star Trek Discovery, la nueva temporada, a ver si se sabe algo, pero bueno.
Pues no, no encuentro fecha de estreno, pero bueno.
Yo no sé que sigue marcada para 2020.
Bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ya la veremos cuando salga. Y también la de... Ay, que se me ha ido ahora el nombre, la de Seth MacFarlane.
De Orville.
De Orville.
De Orville, sí.
De Orville.
Sí, sí, también está para este año, para más adelante. Y qué gran serie.
Lo tengo pendiente. Verdad, ¿eh? Bueno, no lo hemos dicho. Star Trek Picard está en Amazon Prime Video. Y Star Trek La Nueva Generación, si a alguien le interesa, al igual que el resto de series de Star Trek, están en Netflix. Lo que sí que tiene Star Trek Amazon Prime Video, además de Star Trek Picard, son las películas, por si alguien les quiere echar un ojo.
¿Las antiguas, las nuevas o todas?
Yo creo que todas. Al menos, o como mínimo, todas las anteriores a 2009 están. Ya no sé si la trilogía de J.J. Abrams está también ahí. Creo que sí, pero... Vamos, eso ya no, ahí no, ya no pongo la mano en el fuego. Bueno, pues pero sí, sé que sí las anteriores... ¿Sí están? Pues mira.
Sí, sí, sí. Están las tres de las modernas y todas las viejas.
Pues bueno, y venga, de serie de ciencia ficción, pues vámonos a otra serie de ciencia ficción, porque aunque nosotros ya la vimos hace tiempo, pero bueno, se acaba de llegar a España Disney Plus y acaba de llegar oficialmente El Mandaloriano, que no sé si queda alguien a estas alturas que no lo haya visto de manera un poco alegal, pero ahí está. Y vamos a hablar un poco de ella, Pedro. ¿Tú qué tenías ganas de hablar del Mandalorian?
Que muy bien, oye. que estupenda. Yo, vamos, ver el Mandaloriano y después de haber visto el episodio 9, que ha sido un absoluto desastre, igual que toda la nueva trilogía... pues es al menos comprobar que las cosas sí se pueden hacer bien si respetas el producto y se pueden crear historias interesantes, que ya no originales, ojito, que no estamos pidiendo, o sea, que la nueva saga de Star Wars hizo buena la de George Lucas, y George Lucas al menos se arriesgó a innovar algo, en contar algo más de Star Wars con sus episodios 1, 2 y 3, algo diferente, unas tramas diferentes, más adultas, etcétera. La nueva trilogía ha sido un desastre porque ha intentado calcar cosas anteriores pero sin sentido y con unos guiones que no tenían ni pies ni cabeza, pero de repente se han descubierto cosas buenas. Pues la de Han Solo, a pesar del fracaso que fue, la peli de Solo estuvo bien, era una peli bastante fiel al concepto. Rogue One estuvo muy bien, y The Mandalorian coge esas bases y te saca una serie de televisión de Star Wars como la que todo aficionado a Star Wars, que yo lo soy y mucho, siempre hemos querido ver. Y no hace falta que le des mil vueltas a las cosas. Aquí cogen todas las claves de un western, solo que adaptas al mundo de Star Wars. Y ya está. ¿No te has visto mil películas del oeste, mil westerns? Pues aquí te estás viendo un western con Star Wars. No le pidas originalidad, pídele eficacia, pide unos episodios bien escritos, unos efectos especiales buenísimos, y ya está, y se disfrutan. Vamos, son como las partidas que yo dirigía al rol en los 90. Me lo he pasado genial. Las claves, o sea, son episodios. En un principio, bueno, vamos a comentar que The Mandalorian es un cazarrecompensas al estilo Boba Fett, que le llaman así por la armadura que lleva, que uh-huh. Parece que es de una raza, pero realmente es como una especie de religión, la religión mandaloriana. Y le encargan la misión de encontrar una cosa, de ir a buscar una cosa y recuperarla para entregársela a unos imperiales desertores. Todo esto transcurre después del retorno del Jedi, un X años después del retorno del Jedi. Los imperiales, después de la derrota en el retorno del Jedi, están todos retiraditos, pero siguen estando por ahí dominando zonas en el universo. Y al de Mandalorian lo buscan un paquete. ¿Qué es el paquete? El paquete lo llaman el niño y es Baby Yoda, el muñeco más vendido estas navidades. Yo creo que hasta en España, incluso cuando aquí no había la puñetera serie todavía.
Sí, bueno, de hecho, no, estas navidades no, porque todavía no había salido oficialmente. Creo que en realidad acaban de salir hace relativamente poco uh-huh. los muñecos oficiales, pero vamos, lo del Baby Yoda no estamos haciendo ningún spoiler porque ha salido hasta en la sopa, en todos los memes, en todos lados. Hayas visto o no hayas visto de Mandalorian, sabes que hay un bebé de que le llaman Baby Yoda, pero bueno, en realidad es un bebé de esa raza que no tenemos ni idea ni de qué raza es, ni si es Yoda o no es Yoda.
Nunca se ha sabido la raza de Yoda, simplemente sabemos que es un Yoda Y Baby Yoda pues es la cosa más achuchable y adorable que te puedes echar a la cara.
Pues sí, a ver, es que ahí lo han hecho de vamos a hacer un Yoda cookie. ¿Y quién no se va a enamorar de un Yoda cookie? Pues efectivamente. Es que es súper cookie, además.
Vamos. Y les ha salido muy bien. Además, ocurrieron varias cosas en esta serie, que es el Baby Yoda lo hicieron expresamente en animatrónica. O sea, no quisieron meterle digital. Fue una de las exigencias que tuvieron por ahí Jon Favreau y demás. Es decir, no, queremos que la serie, todo lo posible, se parezca a la saga tradicional. O sea, que haya maquillaje de verdad y que haya animatrónica. El personaje de dobla Nick Nolte, que es un personaje que aparece creo que en el episodio 2, pues es un señor disfrazado con su animatrónica en la cabeza. Es un alien de vieja escuela. No hace falta que interacciones con un tío vestido de verde tras una pared verde, etcétera. Y con Baby Yoda lo han logrado, y a pesar de que a veces se puede notar, claro, la limitación de movimientos que tiene, lo gestionan muy bien para disimularla, es que le da un encanto muy especial al personaje. Le da un encanto fabuloso.
Sí, no, sí, porque entiendo, vamos.
Muchas veces cuando se hacen personajes que sí lo haces por ordenador, todo lo que tú quieras, quedan perfectos, pero no te transmiten nada. Y sin embargo, este Baby Yoda desde el primer momento te lo transmite todo. Y lo que es raro es que Disney no fuese previsora y no tuviera preparados palés de muñecos de Baby Yoda para la campaña de Navidad.
Sí, no, la verdad es que es curioso porque, vamos, es que es verlo de primera vez y dice, esto es, van a vender muñecos a
hartarse. Disney tenía que decidir en aquel momento, y se estaban haciendo simultáneamente esta serie y el episodio 9, y Disney tenía que apostar. Entonces apuesta por el cine, apostaba por que se venderán muñecos de la película y se venderán muñequitos y bichos adorables de la película, que al final ni uno, o sea, porque en la película apostaron por un bicho que era una especie de forjador o de técnico ahí chiquitito y tal. Eso. Y ya está. Le sacan dos veces y dice, si me vas a vender un muñeco con este, igual que en el episodio 8 apostaron por los pingüinos raros esos. Y en el episodio 7 por la bola. O sea,
se toman malas decisiones. BB-8 es gracioso, tiene su encanto.
Sí, BB-8... Bueno, gracioso. Se ríe un montón el bicho. Es una bola, joder.
Sí, pero mola.
Es una bola, pero mira.
Y los Porg también, pero vamos, de lo mejor del episodio 9 fue Babu Freak. O sea, es que yo tenía por ahí el vídeo y te lo podías poner en bucle todo el rato diciendo... me recordaba cuando iba con mi abuelo o yo allá con las ovejas, cuando era pequeño. Claro.
No he visto el episodio 9, la verdad. Pero en fin, yo opino lo mismo. A ver, mucha gente se queja, joder, es que no es nada original. Digo, pues no, a ver... O sea, si te has visto algún western de Sergio Leone, pues más o menos, ¿vale? Salvando las distancias, con un respeto, por supuesto, a Sergio Leone. Pero bueno, es ese rollo, ¿vale? No sé si era, creo que era el segundo capítulo, hasta el minuto 15 o así, no sueltan una palabra.
Eso es. Si es que, de hecho, Pedro Pascal es el actor, Pedro Pascal todos le recordaban por Narcos, que es era Peña, el inspector.
Sí.
Y a Pedro Pascal no se le ve el careto,
claro.
No se le ve el careto. Y todo el mundo dice, hostia, ¿qué actor tienes que ser que te interese coger este proyecto a pesar de que no se te va a ver el careto? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando se hablaba de adaptar películas de Marvel en los 90 y tal, que intentaron hacer una película de Estela Plateada, basándose en, no me acuerdo qué cómic, creo que era uno de Stan Lee que había de Estela Plateada contra Mephisto, lo que sea, y no conseguían encontrar ningún actor que quisiera ese papel porque le tenían que hacer rollo Estela Plateada, o sea... calvo, sin cejas, con un montón de maquillaje y no se te va a reconocer mucho. Y los actores decían, no, quiero que se me reconozca. Recordemos que era la época donde Juan Drez era Sylvester Stallone y realmente llevaba el casco en el brazo todo el puto rato, porque no le vas a tapar la cara a Sylvester Stallone, aunque tiene una cara muy tapable.
Claro.
Pero
por eso la Juan Drez de Cal Urban
exactamente.
Es mil veces mejor porque no se quita el casco, porque en la punta vida has visto tú a Juan Drez sin el casco. Y si os acordáis, las películas de Spider-Man de Sam Raimi, siempre. Mira que tenías toda la parte en la que Tobey Maguire podía ser Peter Parker y le veía sin la máscara y nada. Muy bien. Pero no, siempre había un montón de escenas en la cual veías a Spider-Man sin la máscara. Cuando una de las obsesiones de Spider-Man en los cómics, hasta el punto de que en algún momento llega a llenarse la cara de telarañas cuando pierde la máscara, es proteger su identidad. Y sin embargo, pues aquí, pues ahora voy sin la máscara. ¿Por qué? Porque tienen que ver que Tobey Maguire lleva el traje de Spider-Man.
Eso es. Y, pero ocurre lo mismo en las pelis actuales de Marvel.
Sí.
Fíjate en los carteles. Está Iron Man sin el casco, Capitán América sin casco, Spider-Man sin la máscara. O sea,
sí.
Igual, están todos así, pues porque hay que enseñar a los actores debido a licencias, derechos o lo que haga falta.
Sí, pero bueno, yo creo que también ha cambiado un poco y ya se empieza a ver muchas pelis donde no se ve realmente al actor, pero bueno, se le promociona. También es verdad que hoy día, por ejemplo, las promos que se hacen de las pelis son brutales. Y tienes ahí pues machacando todo el rato con entrevistas al actor, con tal, no sé qué. Y bueno, aunque no se te vea la cara, pues la gente sabe que eres tú. Pero sí, no sé, recuerdo, por ejemplo, Hugo Weaving en V de Vendetta.
Cierto, mira, por ejemplo,
que tampoco se le ve en ningún momento la cara. Pero bueno, pues todo el mundo sabía que era Hugo Weaving porque le hicieron toda la promo y demás.
No, y además ese actor tenía, joder, que tenía que tener una dicción especial, una forma de marcar la V. Pero muy bien.
Pero lo que mola de Mandalorian es cómo han creado, no innovado, porque no han innovado demasiado, pero creado en torno a una raza que de la cual se ha escrito mucho en el universo expandido de Star Wars, en los cómics y tal. Pues dentro de la raza de los Mandalorian, de los mandalorianos, crear un credo a medida para que esos personajes no se quiten el casco, no se quiten la armadura, salvo causa de fuerza mayor. Porque las únicas referencias que teníamos, la gente que solo ha visto las películas y no ha tocado nada del universo expandido de Star Wars, la única referencia que tenían de los mandalorianos eran Boba Fett y Jango Fett. Entonces, bueno, y a Boba Fett en ningún momento le vimos sin el casco, pero por casualidad, y a Jango Fett, bueno, le conocimos en las precuelas, y ahí le vimos normalmente sin armadura ni nada. Entonces, el haber dicho, bueno, pues no solo vamos a usar la imagen icónica del mandaloriano con esta armadura, con ese casco, sino que encima le vamos a dar ese punto de no. Esta gente sigue un credo, sigue una religión, this is the way, este es el camino, y no nos no se van a quitar el casco para nada.
Hay una referencia brutal a los espartanos, clavaos. O sea, cuando forjan las armas, cuando tal, les ves con los trajes y dices, esto es Esparta.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí, a ver, yo no comparto tampoco tanto entusiasmo, porque yo la vi, la serie, me pareció entretenida, tal. Yo no soy tampoco muy friki de Star Wars, y es verdad que lo poco que sé del universo expandido me atrae mucho más que las historias originales, la verdad, pues sí me parece un mundo muy rico, donde se pueden sacar historias muy, muy chulas, pero que me da la impresión también de que es un mundo que George Lucas ni creó ni tuvo en cuenta. O sea, es algo que salió de la pasión de la gente que vio en su momento Star Wars y aquello les voló la cabeza. Pero no sé, yo es que ya te digo, las historias oficiales, la trilogía original, pues hombre, la recuerdas con más cariño, pero no dejaban de ser pelis de aventuras y tal, más que de ciencia ficción. La trilogía de Lucas ya nos pareció mala en su momento, la nueva para que vamos a hablar. Y bueno, pero mira, siendo un universo rico que puede dar mucho de sí, pues está bien que salgan productos como este y espero que saquen más, ¿vale? Y de hecho mucha gente siempre decía que lo mejor de Star Wars era pues estas series que se hicieron de animación, la verdad es que no las he visto, y demás, que digo, pues mira, la verdad es que esta es una serie más que decente, está muy bien, se han dejado un dinerico rodándola, está muy bien hecha y oye, pues ahí está.
Y técnicamente, en cuanto a efectos, es tremenda. O sea, que realmente la serie se haya hecho en estudio, que no hay exteriores, que todas las escenas en las que le vemos caminando por el desierto y tal, todo eso está hecho con una técnica, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero leí un artículo en que te contaba cómo estaba hecho. Y eso es todo, está rodado en un estudio con cámaras especiales y con paneles. Y dices, madre mía. O sea, eso sí que a lo mejor no se han dejado tanto, tanto dinero.
No lo sé, pero vamos. Y yo me acuerdo de este rollo western, Sergio Leal, lo digo, por ejemplo, al principio del segundo episodio, este que digo, que es que no hablan nada, que es que él acaba de recoger el paquete y está volviendo andando hacia su nave y tiene que pasar por un cañón y no sé qué. Y es eso, todo el rato, pues simplemente él está pasando por en medio de un cañón con el paquete y tú ya, que ya te has visto muchas pelis, aquí hay una trampa, ¿vale? En un cañón, cuando atraviesas un cañón siempre hay una trampa, ¿vale? Bien lo sabía ya Leónidas desde aquellos tiempos.
Sí. Ojo.
¿Vale? Pues, Pero esto, bueno, te mantienen en la tensión de bueno, de cuándo va a ser la trampa y tal. Vamos, está muy bien.
Lo he estado mirando. Esto es una tecnología que se llama Stagecraft, que realmente nació en los años 30. Esto que veíamos a lo mejor en las pelis antiguas de ir conduciendo un coche y veías detrás la retroproyección como si estuvieran. Pues esto es la forma avanzada de hacer eso.
Eso lo llamaban transparencia en su momento, creo.
Pues esa retroproyección, pues ahora mismo, por lo que estoy leyendo, he recuperado el artículo este que os decía, que se ha utilizado en un montón de películas, pero siempre se veía el cartón, ¿no? Pues aquí esto ha evolucionado tanto que lo que se utiliza son paneles de LED de resolución 4K que los ponen tanto en el suelo como en a izquierda y derecha del escenario, vamos. Y es ahí como, y ahí es donde parece que están realmente en exteriores. Pero como tiene tanta nitidez y tanta calidad, pues no ves la trampa como si que la veíamos en aquellas películas antiguas. O sea, pues
fíjate, para mí colaba, ¿eh? Yo pensé que esto estaba rodado en exteriores,
¿no? Yo no sabía que se había hecho todo en interiores, no te digo más.
Los escenarios dice que se generaron con el motor gráfico, el Unreal Engine 4, que es un motor gráfico que se utiliza para desarrollar videojuegos. En fin, es un artículo que está en la web Spin-Off, por si lo queréis buscar. Si no, bueno, ya le pasaré a Paco el enlace por si lo quiere poner en las notas del programa. Y es muy interesante, porque claro, yo cuando me enteré, cuando leí este, dije, madre del amor hermoso. Porque yo para mí también había colado que se había rodado. Digo, madre mía,
es que yo no lo veía tan difícil, porque yo no tampoco veía escenarios tan. O sea, un desierto. No. Bueno, vete a un desierto a grabar. A los monegros. O el episodio, porque además todos los episodios son así. Está el episodio del francotirador, el episodio del pueblo pacífico que se ve asediado por algo y él tiene que enseñarles a luchar. Son todo arquetipos. Sí. El episodio del asalto a la cárcel para rescatar a alguien. Bueno, pues está todo así. Y claro, yo lo veía y digo, pues no hay problema en que sean exteriores. De hecho, el episodio del pueblo asediado y tal, con ese AT-ST que aparece, que es fabuloso.
Sí,
y
todo eso, sí.
No sé, joder, me ha sorprendido, ¿eh?
No sé. Pues muy recomendable, como digo, el artículo este. Y vamos, me sorprendió muchísimo que se hubiera rodado con esta tecnología.
Pues sí, la verdad es que no tenía ni idea y muy chula, la verdad. Pues venga, voy yo con otra serie y mira, pues voy a hablar de una que he visto recientemente, cambiando ya de tercio y dejando la ciencia ficción, y es Los asesinatos del Valhalla. Esta es una serie que han puesto hace poquito en Netflix, que creo que es una coproducción de Netflix con la tele pública islandesa. Y bueno, a mí me mola mucho el noir nórdico y tal, tanto las novelas como series y pelis, pues bueno, tienen un toque extra sórdido las cosas como son. Pues el noir americano tiene ya todos estos clichés de bueno, el detective, la femme fatale, el tal, no sé cuánto, que está todo como muy encasillado, aunque bueno, evidentemente las cosas han evolucionado. Pero el noir nórdico también tiene su serie de clichés de personajes que han sufrido mucho en su infancia y tal, no sé qué. Historias de asesinatos, de crímenes truculentos y demás, y no se cortan un pelo en nada. Y aquí es así, ¿vale? Esto se llama Los asesinatos del Valhalla, y bueno, nos ponen la piel al principio de una detective de la policía en Islandia, pues bueno, que le cae un caso, un asesinato, ¿vale? Pues bueno, se encuentra muerto a un señor con la peculiaridad de que le han como arrancado los ojos. Y dices, bueno, pues esto en Islandia evidentemente es noticia, ¿vale? Pero bueno, cuando...
En Islandia repente... y en cualquier sitio.
Sí, pero bueno, me refiero...
Te han arrancado los ojos.
Islandia es un país que tiene creo que 300,000 habitantes, pues bueno, un crimen así truculento es una cosa que es noticia, ¿vale? En un país más grande, pues bueno, hay más crímenes, todo pasa más desapercibido. Y bueno, como la cosa se complica con más crímenes y demás, pues llaman de ayuda a un detective de la policía noruega. Islandia, en los años, catapum, hace muchos años, era territorio noruego. ¿Noruego o danés? Noruego, ¿no? Ahora me estoy liando. No me estoy liando, pero bueno, da igual. Llaman a un detective allí para que les eche una mano. Y por lo que insinúan en la serie, parece que esa colaboración es más o menos habitual, ¿vale? Incluso llegan a insinuar en un momento dado de, bueno, hay que hacer la autopsia. Bueno, es que el forense pues viene los lunes de Noruega, hace las autopsias que tenía que hacer y se vuelve y tal. O sea que, bueno, no olvidemos, o sea, es un país de 300.000 habitantes, pues ahí lo que hay. Y bueno, pues te da un poco, pues tienes un poco la historia también particular de esta mujer que tiene un problema con su hijo, tal y cual. Tenemos también la historia particular de este hombre que en realidad, este detective, es islandés, pero se fue en su momento por problemas familiares con su familia y demás. Y bueno, todo eso se va también en cierta manera entrelazando con el caso actual, que como siempre se va complicando y como siempre cada vez es más truculento, porque bueno, todo tiene que ver al final con el Valhalla, que era un centro de menores, que ya desde el principio ves que aquello era un poco chungo, que había en su momento, que cerró y tal. Tampoco voy a contar mucho más, porque tampoco quiero soltar demasiado spoiler, ya bastante he contado, pero bueno, es eso. O sea, os podéis imaginar que allí todo el mundo tiene un pasado oscuro y turbio, todos los crímenes son muy truculentos y todo es muy triste y sórdido, como corresponde a un buen noir nórdico. Así que no sé si vosotros habéis visto esta serie.
Que va, solo os he oído hablar de ella, sobre todo en el grupo de WhatsApp de dados, de nuestro amado club, pero no me he puesto con ella. Y mira que a mí el rollo noir nórdico me atrae esa atmósfera opresiva y tal, pero es que me he puesto con la nueva generación, joder.
Pues a ver, no es una serie que digas, buah, esto lo vais a flipar y es lo mejor. No, pero bueno, es una serie digna, te entretienes y tal. No se puede decir, la verdad, en algún momento que los dos policías sean los más profesionales y avispados del mundo, pero bueno, ahí está la cosa. Y el detalle que todo el mundo le llama la atención de que la policía no va armada. Y de hecho necesitan un código, o sea, llevan como una caja fuerte en el maletero del coche de policía y ahí está la pistola, ¿vale? Y bueno, si tienes una situación de emergencia, tienes que llamar a central que te den el código y abrir la caja y sacar la pistola. Que claro, entiendo que allí las emergencias son relativas, porque en medio de un fregado de verdad, eso muy eficaz no se me antoja. Pero bueno, parece ser que es así, o así al menos te lo muestran en la serie. A ver, no olvidemos que eso, es un país muy pequeñito, muy poco habitado y, en fin, no creo que los tiroteos masivos pues no deben abundar.
Yo es que el Nordic Noir ha sido como las pelis de terror japonesas. Sí, ha habido un pico, que ahora estamos viviendo todavía con el Nordic Noir, y salen cada vez más cosas. Yo he visto algunas, me lo he pasado muy bien cuando he visto algunas, de decir, joder, qué buena es esta. Pero claro, luego, con la llegada masiva de producto, pues hay otras que no son tan buenas, que son más regulares, más normales. Y si algunas las disfrutabas, bueno, no tanto por la trama, sino por la sociedad, dices, ay, qué diferentes son esta gente de nosotros. Pero sí. Todo esto se copia, o sea, es igual que el rollo de thriller, joder, se está llevando a todos los puertos. En España, por ejemplo, tú ahora te metes en A3 Media y hay 500.000. Eva, mi mujer, las ha visto todos, yo creo, y yo ya les confundo. El caso del crimen del Montenegro, el Monte Perdido, el desaparecido de no sé qué, el ta, 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 ta. Es una fórmula que en España triunfa mucho y por eso suelen gustar también los Nordic Noir.
Sí, hace poco en Televisión Española también ha terminado una serie que tiene un toque parecido, aunque transcurre en Galicia, que bueno, que es un buen sitio para hacer un Nordic Noir.
Sí.
Sí, no, desde luego, pues es lo más parecido, pues está. Esto de estar muy distanciado de tu vecino, tal, que allí en el norte, especialmente en Galicia, pues era así. De Castilla para abajo, pues era diferente. Esto, por lo visto, era por tema de leyes. En el reino de Castilla, además, lo tradicional era lo típico que el mayor lo heredara todo y así se mantenían los latifundios, digamos. Mientras que, por otros lados, pues las herencias se iban desgajando, y al final en Galicia pues todo el mundo tiene una casita con un poco de terruño y a un kilómetro y otra casita con un poco de terruño, entre comillas, y pequeñas aldeitas y demás, en vez de los pueblos, por ejemplo, en el sur, en Andalucía, Extremadura, La Mancha, son pueblos más bien grandes, mucho mayores que los del norte.
Esta, mira, la serie que digo yo se llama Nieboa y transcurre en una isla.
Pues fíjate, una isla encima, un islote de esto de las CIES o algo, pues imagínate. Pero bueno, el caso del norte de Noruega, por cierto, lo estoy mirando, es Dinamarca. Esto era también colonia danesa, igual que Groenlandia, no Noruega. Y bueno, pues eso, les viene policía de Dinamarca y hasta el forense de Dinamarca. Y eso me resultó muy curioso. Y es lo que tú dices, buena parte de lo que mola de estas series, aparte de este toque un poco extrasórdido que tienen con respecto al género negro americano o británico, que ya tenía un poquito más de oscuridad, pues esto se pasa más oscuro. Y luego el tema de estas sociedades tan diferentes, sobre todo las sociedades rurales nórdicas, esto que tienes una granja y tu vecino vive a no sé cuántos kilómetros en otra granja y tal, pues bueno, es algo muy muy distinto que nos llama la atención, vamos. Así que nada, y oye, y que sí, que te dan ganas de ir a ver Islandia, que es muy bonito.
Tiene la población de Cantabria, no digo más. Es que es muy grande, ¿no es?
Pues, no, sí. Siempre se decía cuando Islandia empezó a ser ya, a que no fuese ya una rareza verles en la Eurocopa o en los mundiales, y decía, no, se han trasladado no sé cuántos mil islandeses, y dices, no ha quedado nadie en el país, están todos en el estadio.
No, sí, claro, es que esa era la movida cuando en el mundial fueron, no sé si 20 o 30 mil islandeses, dice... Islandia tiene 364.000 habitantes. Sí, sí. Estaba el 10% del país había ido allí a ver el mundial, porque estamos hablando. O sea,
sí, Reykjavik, que es la capital, tiene 120.000. Sí, Santander creo que tiene 250. Cantabria debe tener 400.
Y Islandia es mucho más grande que Cantabria. O sea que.
Sí.
Imagínate la densidad de población.
No, ya.
Sí, pero allí hay mucha roca. Y no tienen a Revilla, que Revilla se encarga de mantener ahí prietas las filas.
Seguro que no tienen las anchoas que tiene Revilla, claro, allí en Cantabria.
Hombre, no.
Allí la gente será más tolerante, porque te llevas mal con tu vecino y me cago en diez, qué ruina. Te quedas solo. Aquí todavía dices, va, no me hablo con este, no hablo con este, o el bar de Manolo no me ha puesto quicos, paso de ir al bar de Manolo. Ahí no puedes hacer esas cosas. Porque no, igual no hay otro bar.
No te puedes permitir el lujo, ¿no? En fin, bueno. Pues nada. Venga, vámonos con otra serie. Venga, ¿a quién le toca?
Pues ya no lo sé, porque como Picard, no sé si la contaba como Michael, arranca. Sí,
me arranco yo. Pues mira, me arranco con una que todavía no he terminado de ver, porque esta es serie que veía con mi señora esposa, y como estamos ahora separados por el coronavirus, pues no nos hemos quedado en el último capítulo, que le voy a decir, oye, la voy a terminar ya, y tú si acaso te la ves por tu cuenta, y si quieres la comentamos por Skype o lo que sea. Lock and Key, que está basada en un cómic guionizado por Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, que dijo, bueno, pues dijo, me voy a cambiar el apellido para que no parezca que hizo Nicolas Cage, Nicolas Cage, el mejor actor de su generación. El cómic que nos ha llegado a España, el cómic ya tiene unos añitos, ¿no? Se publicó en 2008. Y el cómic tiene un rollo un poco más terrorífico, mientras que en la serie lo han adaptado pensando un poco más en la fantasía. Quizás el cómic es más un relato de Stephen King y la serie puede ser más una peli de Spielberg, por llamarlo, salvando mucho las distancias, pero para que entendáis un poco el tono. ¿Cuál es la premisa de la serie? Pues una familia que vuelve a la casa familiar de su padre después de haber sufrido una pérdida importante, un caserón que está situado en el estado de Massachusetts, en una ciudad llamada, en un pueblecito llamado Matteson. Esto, aquí ya es donde está el primer cambio y también donde puedes ver los distintos tonos que hay entre serie y cómic, porque mientras que el pueblo en la serie se llama Matteson, el pueblo en el cómic se llamaba Lovecraft, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí es donde cambia un poco la cosa. ¿Qué pasa en esta casa? Bueno, primero, los protagonistas son tres chavales, tres hermanos, que se mudan allí con su madre y descubren que en este caserón enorme hay unas llaves, llaves que van descubriendo porque les susurran, les invitan a que las encuentren, y cada llave hace, algo distinto. Cada llave, digamos, que tiene un superpoder, y van pues desde abrir una puerta a, una dimensión espejo bastante peligrosa, a, una llave que puedes utilizarla para abrir una puerta y aparecer en la puerta de cualquier otro lugar del mundo. ¿Vale? Incluso hay una llave que te permite, que poniéndotela en la, nuca, te permite abrir una puerta a tu propia mente, a tu propio cerebro, viendo que cada uno de los personajes organiza su mundo, su mundo interior, digamos, como le apetece, ¿vale? Y en torno a esta historia de las llaves, pues bueno, pues hay, como siempre, pues hay una amenaza, hay un está el mal, digamos, que quiere hacerse con estas llaves. Y luego los personajes, los críos, que por un lado tratan de evitarlo, tratan de hacerse con todas las llaves, tratan de evitarlo, y mientras además pues tratan de hacerse a esta nueva vida que tienen en este pueblo, teniendo que empezar de cero, cada uno con sus propios traumas. También tienen el problema de su madre, que trata de conocer un poco más a su marido, al cual, dándose cuenta que hay un montón de cosas de la infancia de su marido que desconoce. Y la verdad es que, bueno, entiendo. La serie, en términos generales, yo creo que ha gustado bastante. Lees un poco por redes sociales. A mí me ha hecho tilín, desde luego. Pero tú lees en redes sociales y ves que hay gente que le ha encantado, que, vamos, que dice, bueno, la serie del año. No, yo no diría tanto, pero desde luego la serie está muy entretenida, está muy bien. Pero luego tienes a todos los fans del cómic original que no acaban de entrar precisamente por ese cambio. Ellos esperaban una adaptación un poco más fidedigna en cuanto al tono, algo más, pues eso, algo más terrorífico, y se han encontrado con una serie de fantasía que aún así es tremendamente disfrutable y que está muy bien. Y a mí la trama te termina enganchando. Mi pareja, que no es muy de series de fantasía, quizás más con los años, porque claro, todo se pega, conseguí que se hiciera Juvian, o sea que eso ya para mí es un logro, pero a ella le ha gustado mucho también. Así que, bueno, como recomendación, de verdad, si es una serie, son 10 capítulos, capitulillos de 45, 50 minutos, es una serie que te engancha porque la trama te obliga a ello, el ir viendo, hostia, han encontrado una nueva llave, ¿qué hará esta? No sé qué, en fin. Y al ir viendo qué pasó realmente, qué está pasando realmente en esa casa, el porqué del origen de esas llaves, por qué ese mal que aparece en la serie quiere hacerse con su poder. Y nada, de verdad que está bien chula.
Yo estoy pendiente de ver si leerme los cómics, a ver, porque todo el mundo me los ha puesto de maravilla para arriba. Y les tengo, a ver si los puedo.
En su momento recuerdo que leí, creo que fue el primer tomo. Y me moló mucho, a pesar de que ya sabéis que no me gusta mucho a mí el género de terror, pero me pareció que estaba muy bien dibujado, además. Más, el dibujante era uruguayo, el ilustrador, si no me equivoco.
Gabriel Rodríguez.
Y
creo que sí.
Y bueno, a pesar de que no me mole mucho el género de terror y tal, sí me acuerdo que me gustó y me perturbó también. Era ciertamente perturbador. Por eso no le eché muchas cuentas a la serie cuando salió, porque digo, no me gusta mucho el terror, aunque me gustó mucho el cómic, pero esto en imagen real no me apetece cosas así de mal rolleras. Pero luego todo el mundo me ha contado que no, que la serie no sigue, como lo que tú has dicho, pues no sigue ese código y se va más un poco a un plano más familiar y más fantástico, así que bueno.
Esa es la principal crítica que le ha hecho la gente, sí, que la esperaba con ganas. O sea,
claro,
ha habido un sector de audiencia que la ha recibido, los que desconocían la obra original, lo ha recibido muy bien, diciendo, qué interesante, qué original es esto. Y los que conocían la obra original han dicho, no.
Esto no. Sí, es lo que pasa. Pues, no se parecerá a la obra original, pero por lo que me han dicho, está bien. O sea,
También conozco gente que es tremendamente fan del cómic y que les ha gustado mucho la serie, entendiendo además y justificándote todos los cambios que han hecho. Yo creo que el cómic, yo leí el primer tomo, pero no recuerdo apenas nada, más allá de lo de las llaves. El cómic era más Lovecraftiano. De hecho, bueno, hay muchas más referencias en el cómic, aparte de lo de que el pueblo se llame Lovecraft, hay muchas más referencias a la mitología de Tulu, aunque sea solo usando lugares comunes. Claro, yo creo que es el ultra fan de los cómics se esperaba algo así, se esperaba, hostia, una adaptación de esto, por fin vamos a ver esos horrores cósmicos a lo mejor en pantalla, y se han encontrado pues una serie de fantasía, sin más. Y claro, eso puede... Entiendo que haya gente decepcionada, pero yo creo que superada esa decepción, yo creo que queda un producto que es muy, muy disfrutable.
Nada, yo me tengo que poner, sí. Seguramente esta le gusta a Eva, así que la intentaré ver con ella.
Yo, por ejemplo, si hubiera sido de terror, pura y dura, a Laura no se lo hubiera podido colar.
Pues bueno, ya me la añado a la lista de pendientes.
Eso, está en Netflix y son 10 capítulos.
Pues eso. Y Pedro, ¿tú de qué nos quieres hablar?
Pues tengo cositas aquí. Yo es que, claro, mi regreso aquí al podcast, como en el programa anterior, me quitasteis todo lo que había visto. He tenido que tirar de recursos. Yo iba todo contento y digo, ya me he visto Crisis en Tierras Infinitas. Ay, no, que han hablado de ello. Ah, ya me he visto Titanes. Ay, no, que puto Michael, que ya habló de ello también. Y Psycho-Pass, joder, me la he tragado entera y tal. Mira, el Gurney solo viendo la primera temporada, que yo de Psycho-Pass me he visto la primera, la segunda, dos de los tres ovas, la película, y tenía que empezar la tercera. Que coste. Qué buena es Psycho-Pass. Bueno, pues hablando, ¿qué saco yo ahora para hablar? Bueno, voy a hablaros de drama. Drama, que es la que tengo más fresca de todo lo que he visto. Drama es una serie de Play Z. Play Z es la plataforma de radio y televisión española, que ya hemos hablado de ella en otra ocasión, cuando hemos hablado aquí de Mambo y de, creo que de Colegas, de otras series que había allí. Y que es una plataforma que me gusta revisitar de vez en cuando, por eso de sentirme más joven o más viejo, debido a que hay cosas que no entiendo. Pero me gusta a mí interaccionar con los productos nuevos que se hacen. Y Drama es, dentro de lo que hay en la plataforma, de lo mejorcito que han parido. Drama es una producción del Terrat con Televisión Española, una historia de 8 capítulos cortitos de 25 minutos que presenta a una actriz, a Elizabeth Casanovas, en un papel divertidísimo, en un papel tremendo. Ella es África, es una chica muy muy punky, muy muy pispireta, muy alegre, muy de todo, que se queda embarazada. Entonces, durante los 8 episodios, es una serie que habla del aborto, pero no habla del concepto de abortar sí, abortar no. Está claro que la chica va a abortar. He leído por ahí que tanto Elizabeth Casanovas es la que le propuso al guionista de la serie, al creador de la serie, que eran amigos de toda la vida, decirle, oye, quiero que me escribas una serie que... ¿Y de qué tema? Del aborto. Pero el concepto no era, vamos a abortar, no, el concepto es, está claro que se va a abortar, porque tú le preguntas a cualquier mujer ahora de 20 y tantos que tiene una vida como la de esa chica... Y ninguna se empantana, siendo el aborto legal y posible, ninguna se empantana por un error cometido teniendo un crío. Entonces, el concepto es abortar. ¿Pero qué es lo que hago en la serie? En la serie lo que voy a hacer es revisitar los posibles padres, porque he tenido una vida un poco disoluta últimamente, para simplemente hacerles responsables. Para decirle, mira, no te voy a pedir nada, pero quiero que sepas que esto va a ocurrir y es parte culpa tuya. Oye, tú me decías que controlabas, pues igual no controlabas. Y ahí se ha quedado la tontería. La serie mola mucho por los personajes jóvenes que han metido, mola mucho por la pluralidad, porque es una serie que se desarrolla en Barcelona y porque la serie salta continuamente del español al catalán sin ninguna vergüenza ni ningún tapujo. No es una serie es exclusivamente en catalán, como lo puede ser Merli o alguna otra que han hecho allí, o Pulseras Rojas, pero es una serie que presenta una dualidad que existe ahora allí, que es esta chica con su compañero de piso habla en catalán y cuando sale a la calle y pregunta unas cosas lo habla en español, y cuando se encuentra con su padre, que Ignatius Farray, el estupendísimo Ignatius Farray, que él por supuesto no esquiva su acento canario, pues cuando habla con su padre habla en un español con acento canario, con lo cual te denota que, oye, que la tía ha tenido su vida en Canarias antes de acabar en Barcelona con su padre, con su madre que murió y que ahora están al cuidado de su abuela que tiene Alzheimer. Drama es una comedia, pero que con toques muy sentimentales, con toques muy próximos a cosas que hemos vivido todos. Por eso llega bastante y de la misma te estás riendo como de la misma estás emocionado con fragmentos de la chica esta y su relación con la familia o con los amigos. Vamos, yo creo que es súper recomendable, muy desconocida, de verdad, no la debéis perder la huella. Igual que seguís teniendo, o sea, a todo el mundo siempre recomiendo que revisite el Play Z para poder descubrir Mambo de David Sainz, que es una gozada. La nueva serie de David Sainz que van a hacer dentro de poquito, que se llama Grasa y va de, pues de un pandillero gordo. Ha aparecido un Late Night también de David Sainz, que ya lleva 2 episodios. Un programa ahí nocturno con entrevistas y variedades y demás. Y tiene muchas otras cosas que son interesantes de ver. No sé si os comenté, hay un concurso de fotografía. Hay una especie de reality de fotógrafos que se llama Come On, que me llamó mucho la atención por el formato. Porque cogen a un jurado de 3 fotógrafos famosos, que yo solo conozco a Ukalele, porque era de mi época de Bellas Artes, y cogen a instagramers y a gente joven moderna, porque ya sabéis que la fotografía ha tenido un boom espectacular debido a las nuevas tecnologías. O sea, ya y hacer fotografía no es cosa de me voy con una cámara a todos sitios y tengo que saber de focos y tal. No, ahora mismo la gente, tu móvil saca mejores fotografías que lo que se sacaba hace 20 años con una cámara que costaba un pasto. Entonces eso ha interesado mucho a mucha gente, muchos jóvenes se interesan por sacar fotografías y cada vez sacarlas mejores y cada vez investigar un poco más el mundo de la imagen. Pues Come On te coge unos instagramers y les pone retos sobre fotografía. Los hay que son fotógrafos aficionados, pero los hay que ya son profesionales, semiprofesionales. Y se ve rapidísimo porque son episodios súper rápidos de 20 minutos donde te ves a 4 chavales todos separados, cada uno de su padre y su madre, cómo hacen una fotografía y luego cómo el jurado decide cuál es la mejor, le dan puntos tal y hasta el siguiente episodio, que les ponen otro tema y tienen que sacar otras fotografías. Cada temporada debe durar solo 8 episodios, cada episodio debe durar 20 minutos. Cada fotografía de cada tío igual le dedican 4 minutos al making of de cómo se hace y tal, y el tío hablando a cámara, y ya está. No sé, un formato muy fresco que me pareció ahí muy de consumo de youtubers, que es lo que se lleva ahora entre los jóvenes. Pero sí. Bueno, pues eso, muy recomendable mirar la plataforma y sobre todo muy recomendable descubrir drama.
Pues tenemos que inventarnos drama.
Tenemos que inventarnos dramas.
Velázquez. Voy con una cosa que he visto hace poco en HBO y es Macmillions, ¿vale? Es un documental, es una serie documental de 6 capítulos. Yo conocía la historia, o sea, conocía que esto había existido, no tenía ni idea de cómo había pasado y tal. Pero en España sí nos suena las promociones estas que hacía McDonald's con el Monopoly. Que básicamente, pues bueno, comprabas cosas en McDonald's, te venían como unas etiquetitas, ¿vale? Que eran pues calles del Monopoly y demás, y bueno, pues tenían premios. Vale, pues desde el premio típico de un refresco gratis o lo que sea, hasta premios de bastante pasta o cosas de más valor. No recuerdo los premios que daban aquí en España. Pero bueno, en Estados Unidos los premios eran muy golosos. Y además la promoción era muy, muy gorda allí. De hecho, la empezaron haciendo de manera anual y la terminaron haciendo 2 veces por año. La promoción del Monopoly, y se disparaban las ventas en McDonald's cada vez que hacían la promoción. Entre otras cosas, porque creo que el premio gordo, no sé si era $1,000,000 o algo así. Creo que troceado, lo típico de un sueldo de X durante no sé cuántos años o algo así. Pero vamos, había premios golosos y era muy popular esta promoción y hacía aumentar mucho las ventas de McDonald's. Pues bueno, heta aquí que un día se descubre que alguien estaba amañando ese sorteo, ¿vale? Ese premio. Y que en realidad la mayoría de los premiados eran todos conocidos. ¿Vale? Se empezó a crear una red de gente que conocía gente, que conocía gente, y todos esos eran los que iban siendo premiados. Entonces, bueno, todo el documental te viene a explicar la investigación del FBI en su época de cómo descubrieron esto. ¿Vale? Bueno, que eso te lo cuentan al principio. Básicamente es un chivatazo. Alguien llama por teléfono y dice, mira, está pasando esto. ¿Vale? Esto está amañado. Y ya está, o sea, eso es todo lo que sabían al principio, como un agente novato del FBI con ayuda de otro agente veterano, pues empiezan a indagar en el asunto, que al principio parecía una cosa de, bueno, pues vamos a ver qué hay aquí, y como aquello se va volviendo cada vez más gordo, con relaciones con una familia mafiosa y demás. Bueno, no voy a contar el final del tema, os podéis ver la serie si queréis, pero claro, la serie para mí tiene un problema, y el problema es que la serie son 6 capítulos de una hora, es decir, son 6 horas y no hacen falta 6 horas para contarte esta historia, de verdad. Sí. No hacen falta 6 horas, porque tú desde el principio te dicen quién ha sido, y lo que no te dicen y se guardan hasta el final es cómo lo ha hecho. ¿Vale? Porque había unas medidas de seguridad y demás. Eso es lo único que es el único motivo que tienes para ver de la serie, es decir, bueno, a ver si cuentan ya de una vez cómo narices lo ha hecho. Porque todo el resto es una trama de personajes que llevan otros personajes y demás, que la mayoría de ellos, sinceramente, te importan un bledo. Hay alguno que sí es un poco más carismático, pero al final es que te da igual. Sí, este tío termina dando con un mafioso que le ayuda pues a encontrar a más ganadores, entre comillas, y esos ganadores pues se quedaban con una parte, otra parte iba para el mafioso, otra parte para él, en fin. Todo esto pues lo tenían ahí hecho y repartido. Y bueno, pues conoces a varios de los ganadores, entre comillas, y demás, y bueno, pero no sé, mucha de la información que te dan, digo, si no lo hubiera sabido me hubiera quedado igual. O sea, yo lo que quiero saber es quién ha sido, por qué y cómo, y al final cómo terminó el juicio de todo esto. Y ya está, y eso sí, en el último capítulo pues te cuentan cómo lo hizo y un poco el resultado del juicio. Pero no sé, ya digo, la historia es interesante, es curiosa. Yo lo conocía, la había oído, pero no sabía mucho del tema, o sea, no sabía cómo ocurrió nada. Sabía que había habido una historia de un amaño con el sorteo este.
Ni idea, yo no lo conocía.
El tema está en eso, en que se te hace larga, muy larga. Y es como, venga, dime ya cómo narices. Y además, le falta. Igual que, por ejemplo, después pasar. Este tipo de documentales, por ejemplo, cuando hablamos de Wild Wild Country. Bueno, que creo que en su momento no llegamos a hablar de Wild Wild Country. O ahora, por ejemplo, que me estoy viendo Tiger King, que va por los mismos derroteros. Y dices, bueno, pues sí. Son 6 capítulos para contar una cosa. A lo mejor se podía contar en menos tiempo. Pero claro, tanto en Wild Wild Country como en Tiger King hay personajes muy carismáticos y sucesos un tanto estrambóticos y demás que te mantienen ahí un poco el interés, ¿no? De decir, a ver qué chorrada va a ser lo próximo que hace esta gente. Pero aquí no. Bueno, sí, hay una serie de personajes un poco chuscos y demás, pero no hay esa motivación para decir, bueno, a ver qué más me van a contar ahora. Porque lo que te cuentan durante los 6 capítulos es lo mismo. De, bueno, este, ¿cómo encontraron a este para que fuera uno de los ganadores? Venga, y ahora este otro. Y ahora cuando este desapareció por lo que sea, como otro tomó su lugar para hacer lo mismo. Y tal, y es como, sí, pero es que no están haciendo nada emocionante. O sea, están haciéndose pasar por ganadores y les dan el millón y punto. O sea, no está pasando nada aquí. Y ese es el problema que tiene MacMillions. Hombre, si quieres enterarte bien de todo lo que pasó, pues está muy bien. Pero si no, pues supongo que por internet habrá algún artículo escrito del tema que te lo resuma mucho mejor.
Que a lo mejor se podía haber resumido en una película.
Sí, si hubieran hecho un documental a lo mejor un par de horitas, lo que sea, un documental grande o un par de capítulos, pues hubiera estado bien. Pero yo creo que 6 han sido muchos, sinceramente. Y eso, está ahí en HBO, la producción pues está muy bien y tal, pero... Ya te digo, se me hizo bola. De hecho, he tardado un montón en ver los 6 capítulos. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que puedo contar de MacMillions.
Pues yo no conocía la historia. Y más que ganas de ver la serie, lo que más ha dado ganas es de buscarme algún artículo que lo cuente.
Pues sí, búscate algún artículo que lo cuente, porque bueno, es curiosa la historia, porque aquello fue tremendo. Vamos, de hecho, a ver, todo esto te lo cuentan al principio. En McDonald's no sabían nada del tema. McDonald's tenía contratado una empresa de marketing que se encargaban de todo esto y ellos se desentendían completamente de todo. Eran otros tiempos y supongo que esos temas se llevan más de manera corporativa, pero bueno, estamos hablando de los 70. Bueno, en aquellos tiempos contratarían a una empresa de marketing que se encargara de estas cosas y chimpum. O sea, McDonald's no hacía mucho ahí. Y de hecho, pues llegaron a colaborar con el FBI para descubrir un poco... que había sido de esto, o al menos esa es la historia, vamos.
Pues nada, en fin. Lo dicho, que me buscaré algo para leer el artículo.
Pues sí, y venga, Pedro, No, Michael, te toca a ti. Venga, cosita más.
Mira, pues mira, me voy a saltar el guión que yo tenía aquí, el orden, mejor dicho, que yo tenía aquí puesto.
Lo estamos haciendo todos.
Sí, por eso. Sí. Ya, yo sí estaba siguiendo mi propio orden, pero claro, por enlazar un poco con lo de Macmillions, pues voy a pegar un salto y voy a hablar de la serie, que es una serie documental de 4 episodios, que está Movistar, del Palmar de Troya. Claro, aquí a lo mejor, primero, yo desconocía totalmente la magnitud del poder, digamos, y del pifostio que era la Iglesia Palmariana. Yo sabía que
no
había...
No.
O sea, me refiero a la magnitud. O sea, el caso bueno, lo conocía. Sí. Sabía que existe esta secta ahí en el sur de España, que se habían escindido de la Iglesia y que había mucha pasta de por medio.
Sí, sí, pero, no, básicamente fue un cisma de la Iglesia Católica.
Pero
con más o menos éxito, pero bueno.
Pero lo que yo desconocía era la magnitud de todo esto, porque yo no sabía mucho más. Para quien no conozca la historia, en teoría, pues unas niñas vieron en los años finales de los años 60, en un campo de ahí del sur de España, cerca de Sevilla, dijeron que se les había aparecido la Virgen María, ¿vale? En una finca. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí se empiezan a formar un montón de peregrinaciones y gente alrededor de este lugar de aparición mariano. Y a partir de ahí, pues se funda toda una orden, digamos, una orden monacal, la Iglesia Palmariana, en la cual, pues bueno, el que llama un poco más el que lleva la voz cantante es Clemente Domínguez. Vale, un tipo que él decía que también que veía a la Virgen y que veía a Jesucristo y tal. Toda esta secta luego va creciendo incluso de forma internacional, que es ahí donde yo flipé muchísimo. Porque yo no sabía que tenía tantas ramas, no solo en Sudamérica, sino también en países de Europa.
Si mal no recuerdo, llegó a haber allí un sacerdote que no sé si había sido hijo de un nieto o sobrino de un presidente americano, no sé, una movida, o sea.
Claro, no lo sé. El caso es que toda esta gente forman esta secta, esta orden, llámalo como quieras. Llega un momento que tras el Concilio Vaticano, cuando cambian muchas cosas en el seno de la Iglesia Católica, ellos dicen, no. Nosotros somos más católicos que el Papa. Y de hecho el propio Clemente dice, bueno, pues nos vamos a escindir de la Iglesia. Y a mí Jesucristo, que se me ha aparecido, y me voy a coronar como el auténtico papa de la Iglesia Palmariana, que es la auténtica Iglesia, y no la Iglesia Católica de Roma, que está llena de anticristos y de gente satánica que quieren llevar al mundo a la desesperación y al declive. Se nombra papa como Gregorio XVII, y a partir de ahí es cuando se organiza la de Dios. Esta gente trinca dinero de todas partes. Ya solo para comprar la finca, le comen la oreja a una duquesa, una marquesa viuda que estaba forrada, pues le comen la cabeza para que les dé dinero para comprar la finca. Construyen allí una basílica, pero que tú lo ves y dices, madre de Dios.
Yo la he visto, he pasado por esa carretera, se ve desde fuera, hay como un muro por fuera y tal, pero bueno, se ve.
Bueno. El caso es que todo esto, toda esta historia de la Iglesia Palmariana, los brazos que tiene por todo el mundo, por Europa, con gente viniendo desde Holanda, desde Irlanda, desde Austria, a vivir allí o a ver ver la misa y a decir, pues es que nosotros somos católicos, pero de la Iglesia Palmariana. Bueno, pues todo esto te lo cuentan en este documental, que cuenta con testimonios de gente que ha formado parte de esta secta, con expertos en teología. Aparece un señor que es de hecho creo que es el primero que sale hablando en este documental, que es un señor que estudia el caso de la Iglesia Palmariana y es de la Universidad de Uppsala en Finlandia. O sea, hasta ese punto ha tenido importancia todo este asunto. El documental está muy bien, te va intercalando estos testimonios de especialistas, de periodistas, de gente que ha vivido en el seno de esta secta, con dramatizaciones en las que vemos pues al Papa Clemente este y a más personas reales, pero te lo intercalan con una estética en la que de repente pues te aparece por ahí la Virgen o gente haciendo de Jesucristo o... En fin, todo con un tono muy, muy onírico en esos casos, porque aunque el documental te deja claro que esto es una secta y que aquí esta gente venía a forrarse, luego cuando te ponen las imágenes del actor haciendo de Clemente o cosas así, pues no les importa jugar con el hecho de que él podía a lo mejor ver realmente a la Virgen, a Jesucristo o a estas personas. E incluso que ese tipo de apariciones como que le van dando la espalda a medida que todo este caso, toda esta congregación va creciendo y ganando dinero a expuertas. Está muy bien también como los relatos de los testimonios, tal y como los rotulan, van cambiando según van avanzando la historia. Y es que aparece un personaje que yo le estaba viendo y digo, a mí este tío me suena un montón. Y le ibas viendo y te ponía, era el hermano no sé qué o el padre no sé cuantitos. Hasta que luego cambia el rótulo. Cuando llega el momento de la historia, dices, anda, coño, no. Este es Gregorio XVIII, el que fue, uno de los que fue papa. Que luego se hizo famoso porque de la noche a la mañana, después de haber estado trincando, abandonó la iglesia para casarse con su novia. Y luego encima intentaron entrar en la iglesia en las fincas estas para robar y les dieron una paliza. En fin, bueno, todo esto te lo va contando también el documental. El documental está muy, muy bien si os gustan este tipo de historias. A mí me ha sorprendido, ya os digo, porque la historia es muy conocida aquí en España y en el resto del mundo, pero yo de verdad que no tenía ni idea de que esto fuera tan grande, que tuvieran tanto dinero, que fuesen tan conocidos, que hubiese palmarianos en tantos lugares del mundo. Los viajes que se pegaban estos papas, todas estas congregaciones, pues ahora nos vamos a Sudamérica y ahora nos vamos a recorrer todas las congregaciones que hay en el norte de Europa. Y sobre todo, las fiestas que se pegaban en los bares de Sevilla, que esa es otra.
Bueno, fíjate,
impresionante,
que yo,
impresionante.
Sabía que después del Papa Clemente había habido otro, que era este tío que se había fugado. No sé si fue, se había fugado además con una monja, podía ser.
Una que había sido monja, ya no lo era. Este el que se fugó, fue el tercer papa.
Sí, pues este fue el tercero y el actual es un suizo.
Sí.
Pero los claro, tres anteriores, o sea, eran españoles, este era un suizo.
O sea, es que es tremendo.
Hostia,
es tremendo.
Este que se fugó con la monja era murciano, tío.
Pero es que entre los testimonios sale gente, por ejemplo, pues eso, sale gente holandesa que les expulsaron de la iglesia y que llevaban allí toda la vida, que algunos habían nacido allí. Y dices, yo me encuentro con 20 y tantos años en el mundo sin haber conocido otra cosa. Y con mis padres repudiándome porque si no saben que a ellos también les va a repudiar la iglesia. Por ejemplo, o gente de, pues eso, de Irlanda, que había muchísimo irlandés también. Claro, de la parte un poco más, de los católicos más recalcitrantes en Irlanda, que vaya, que hay unos cuantos, pues estos dieron un paso más y dijeron, pues yo me voy a hacer palmariano porque esta gente son los cristianos auténticos.
Sí, no, esta gente, si mal no recuerdo, era un cisma parecido a los de Lefebvre en Francia, ¿no? O sea, básicamente que pasaban del Concilio Vaticano II y seguían manteniendo sí. La Iglesia Católica antigua, digamos. No sé mucho más del tema, la verdad.
No, pues el documental está muy, muy bien. Yo de verdad que me he quedado muy sorprendido. Lo empecé a ver un poco por curiosidad, por decir, bueno, a ver de qué iba esta historia. Porque yo, más allá de la historia de la Iglesia Palmariana, conocía lo justito y una película que se hizo en principios de los 80 o finales de los 70, en la época del destape, que se llamaba La de Troya en el Palmar, que salía Kassén. O sea, que fíjate si ha llovido.
Sí, sí. Eran otros tiempos. Mira, acabo de abrir el artículo en la Wikipedia. Te dice, las misas son en latín. Las mujeres deben orar con el pelo cubierto por un velo. Se exige ropa formal. Las mujeres tienen prohibido usar pantalón. Otras normas son la prohibición de ver cine, de vestir mangas cortas, de votar o de hablar con ex-miembros de la iglesia.
Muy bien.
Eso suena de muchas sectas, esto último.
Bueno, fíjate, yo estoy también en el artículo de la Wikipedia. Excomulgados por la Iglesia Palmariana. todos los papas cardenales y obispos de la Iglesia Católica a partir de la muerte de Pablo VI.
Bueno, de hecho, esta gente no había llegado a canonizar también a Franco y no sé qué.
Sí.
Si mal no recuerdo.
Bueno, han excomulgado a Juan Carlos I, a Felipe VI y a toda la familia real, a todos los comunistas y socialistas. Vaya, a todos los espectadores que hayan visto la película Jesucristo Superstar, Manuel y Clemente o Lo Verde Empieza en los Pirineos.
¿En serio?
En serio. Y santos, Francisco Franco, Carrero Blanco, que es el santo que está en lo más alto, Primo de Rivera, José María Escrivá de Balaguer, Calvo Sotero, el cardenal Cisneros, Don Pelayo, Colón y los papas Gregorio XVII y Pedro II, ya fallecidos. En fin, pues
es que
todos estos...
A mí lo que me ha hecho cierta gracia siempre esto es que, claro, parecía como una cosa muy local, ¿no? Mm-hmm. Esto de decir, ah, pues mira, organizamos a Franco, a Carrero... lo que te dice Don Pelayo, Cristóbal Colón, tal, lo que sea, pero sin embargo tienen una extensión internacional muy, muy grande, vamos.
Claro, por eso me sorprendió tanto cuando vi el documental, porque yo me pensaba que esto era una cosa de cuatro locos de ahí de Utrera, y dije, bueno, pues nada, muy bien, pero cuando he visto la magnitud de todo esto es cuando cuando me quedé blanco, siendo yo negro.
Madre mía, a mí lo que me encanta es que estas cosas siempre empiezan con apariciones de la Virgen, que es la única que se aparece, porque normalmente no, nunca se aparece San Pedro, nunca se aparece Jesucristo ahí mágica, ¿eh? Aparece la Virgen, sí. Es la que se salta el confinamiento del cielo para ir a dar un voltio de vez en cuando a saludar, y ya la que se lía, madre de Dios bendito. Pues no conocía yo esto,
Espera, que a su vez tienen sus propias escisiones.
Hostia, acabo de ver.
En noviembre del 76, Jesús Hernández, que había sido nombrado obispo en el seno de la Orden Palmariana, se separó de esa congregación y se introdujo en un inmueble con otros videntes. Para continuar con su apostolado por separado, Jesús Hernández declaró a la prensa que Clemente Domínguez y Manuel Alonso se estaban enriqueciendo con todo aquello. Mira, razón tenía. Existe un grupo que renegó de Clemente Domínguez, se mantuvo fiel a la Iglesia Católica y que dicen que se producen apariciones en una cruz blanca cercana a la finca con un retrato de Francisco I. En ese lugar, supuestamente, veía visiones el mismísimo claretiano Félix Arana, fallecido en 2005. Y existe también un grupo formado por obispos de la Iglesia Palmariana, independientes del grupo del Palmar de Troya, ubicados en Archidona, que considera antipapas a Pedro II y Gregorio XVIII. Bien.
Magnífico, vale. Magnífico.
Encantados.
Muy bien.
Madre mía.
Bueno. Tenía
muchas ganas de verlo. Me pillaré el mes gratis este que hay de Movistar Plus o lo que sea, porque bueno, tiene que estar muy curioso, la verdad.
Ostras, yo no sabía esto. El libro de origen de Dan Brown, el del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, tiene parte de su trama que tiene que ver con la Iglesia Palmariana.
Ah, pues mira.
Joder, madre mía, los tentáculos de esta gente. Ah, bueno, también están excomulgados todos los sacerdotes obreros, vaya.
Ay, qué puñeta. Mira, los únicos que me caen bien. Muy bueno.
Pues nada, el Palmar de Troya que está en Movistar.
Pues eso es. Madre mía, qué gente de verdad.
Pues saltamos... ¿A dónde saltamos?
Pues te toca a ti, así que tú dirás.
Ah, venga, pues vamos a saltar a Netflix y hablamos un poquito del Vecino. Que Michael la ha visto y Paco no.
Yo no.
¿No? ¿Por qué? Porque es de superhéroes y Paco lo de los superhéroes no lo lleva.
No, los superhéroes, no. A ver, me gusta mucho, pero me suele alejar mucho de todo el tema, tanto Marvel como DC, porque tiene ya, creo que llevan una mochila demasiado pesada de guardar fidelidad a cosas muy antiguas que no al lugar. Bueno. ¿Vale? Porque, por ejemplo, yo de las cosas que más he flipado del año pasado ha sido The Boys, ¿vale? Sí. Y un montón de cómics de superhéroes que me he leído, chulísimos.
El Vecino no tiene que ver ni con Marvel ni con DC.
Sí, sí, sé que es una comedia, pero vamos.
No, es un cómic, creo que se publicó en el 2000, ay, no sé decirte, en el 9 igual, o en el 4 o en el 9, bueno, por ahí, de Santiago García y de Pepo Pérez. Que te presenta una relación que hay entre un superhéroe español a lo cutre, a lo español, con poca pasta y tal, que recibe los poderes de forma especial y ya está, y su vecino, ¿vale? Que es, pues eso, en este caso, Estamos hablando de King Gutiérrez, que interpreta al personaje principal, y su vecino, que está estudiando unas oposiciones tranquilamente. ¿Qué le pasa a esta serie? Es una serie, en un principio la venden como una serie de Nacho Vigalondo, porque creo que Nacho Vigalondo dirigió 2 episodios y ya. ¿Vale? Es una serie creada por Miguel Esteban, que es uno de los principales artífices de Capítulo Cero y algunas otras, y El fin de la comedia, por ejemplo. Trabaja mucho con Joaquín Reyes y demás. En la serie te presentan un personaje a la española, pues nuestro protagonista, un camarero, pues acaba de romper con la novia porque su vida realmente tiene un poco sin sentido, y mientras está intentando recuperar la nueva casa rural que ha aprovechado que le prestaban por ahí, cae un personaje de los cielos y le imbuye con un poder mágico, y desde entonces pues tiene la posibilidad de, tiene como una especie de pistola con unas pastillitas que le dan fuerza y un traje especial que le hace volar y cosas de esas. Todas las series, como ver, yo que sé, 13 Ruido el Percebe, porque gran parte de las escenas transcurren en el barrio donde vive, en la azotea donde charlan con los tendales, las conversaciones de patio con mi vecino, pues te asomas por la ventana, el patio de luces, y hablas con el vecino que está en la puerta de enfrente. Hay 2 personajes femeninos importantes, la exnovia de esta, que lo interpreta Clara Lago, que esa siempre me ha caído bien esa chica, desde que la vi en Compañeros y debía tener 10 años. Y otra actriz que ahora no recuerdo su nombre.
Catalina Sopelana,
que es la compañera de piso del vecino. Entonces ahí se crea una dupla entre el personaje principal y el vecino, por un lado, y las otras 2 mujeres por el otro, más o menos. Uno es intentando mantener el secreto del superhéroe, la otra, que es una especie de periodista, Clara Lago, que por casualidad le empiezan a enviar información sobre esto y ella graba sin querer el primer vuelo, y entonces le dicen, investiga más sobre el superhéroe este español que nos ha salido, y hace de un trasunto de Lois Lane, porque realmente no le interesa mucho el superhéroe. De hecho es que esto bebe también de Super López.
Sí, 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 sí.
Porque se nota mucho. La periodista de turno, que lo que hace es que al superhéroe pues le parece un borde y un cabrón y no le tiene ningún respeto en alguno. Y el otro intentando aprender a usar sus poderes y liando la parda de vez en cuando. Los efectos especiales también, sí. Las actuaciones y el casting escogido también está bien. Pero a mí la serie no me acaba de funcionar. Me costó ver el primer episodio y eran 30 minutos y yo digo... y se me hizo un poco largo, y el resto de la serie, pues lo mismo que te ha podido ocurrir a ti con la de Macmillions, que ha costado, la he acabado de ver pues porque con Eva veo las cosas españolas, y bueno, y porque luego vas cogiendo un poquito ya el puntito, el ritmo, tiene una crítica social que me gusta, las casas apuestas y tal, todo eso mola, pero no me ha acabado de cuajar del todo, la verdad.
A mí me pasó algo parecido. Nosotros la íbamos viendo, Laura y yo, un poquito a remolque. Pero sí que es cierto que al final, pues, veías un capítulo y decías, bueno, ¿qué? Vimos otro. Y dices, bueno, venga, vale. Y al final, pues, te la ventilas en nada. Pues son capítulos cortos, son solo creo que 10. Y bueno, al final, pues, la vas viendo más que por el... más que porque te enganches, sino porque como es una serie al final muy ligera, dices, bueno, pues, venga, para adelante, ya que estamos... No dices, antes que ponernos, nos ponemos a ver un capítulo de esto. Uf, me da más pereza. Venga, va, ya seguimos con esto. Así que un poco, al final te termina atrapando, pero no por la calidad, por llamarlo de alguna manera. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta de la serie, aparte Catalina Sopelana, que me gusta mucho su papel,
sí.
King Gutiérrez. King Gutiérrez me encanta cuando haciendo de Cañán. Es un actor que me gusta mucho. Clara Lago, no es que me caiga mal, pero la veo la más sosa de todo el casting. Es como si siguiera repitiendo ad eternam el papel de 8 apellidos vascos, pero en mal. Y no sé, luego sí que tiene muchos guiños que están muy bien. Ahí ese Andoni Ferreño. ¿Era Andoni?
Sí, es
que
Andoni Ferreño. Sí, yo con Toni Cantó.
Y yo con Agustín Bravo.
Muy bien.
Pues sí, Andoni Ferreño por ahí, sale también el Aníbal Gómez, la otra mitad de Ojete Galor, sí, el personaje del Yonki. La verdad es que el resto de personajes, todos los vecinos que aparecen por ahí, están bien. No sé, la serie algo tiene que te hace seguir viéndola, ya que te has puesto a ella.
Sí.
Pero no es la gran serie española del año, ni mucho menos.
No, además es que a Netflix le ocurre muchas veces, claro, como Netflix inicia unas campañas de promoción tan brutas y te llena las marquesinas de los autobuses y tal, cuando arrancas luego a ver el producto, hay veces que te quedas como, bueno, pues lo que ha ocurrido con esta, bueno, sí, se ve, han metido un dinero para hacer esto, hay unos actores competentes, pero no sé, la campaña publicitaria fue desmedida.
Siguiendo con mis prejuicios sobre producciones españolas, ¿se les entiende cuando hablan?
Yo te diría aquí que sí, ¿eh? Porque mira que en otras me tengo que poner subtítulos, pero pues aquí no...
Algo hemos ganado. Es que llegué a escuchar de
Goyo... Espera, perdona. Sí me puse subtítulos aquí en los primeros episodios, es verdad. Que le dije, vamos a poner subtítulos, porque yo, lo de siempre, que no...
Sí, es verdad que hablan entre dientes, no vocalizan y...
Sí que es verdad que los primeros capítulos a mí me pasaba lo mismo. Pero luego, también es cierto que la serie, yo que sé, hay momentos que es típica serie que la tienes de fondo mientras a lo mejor haces otra cosa. Yo reconozco que me pasé todo un capítulo y me enteré perfectamente de lo que ocurría, buscando lugares para saber en qué parte de Madrid lo habían grabado. Habían grabado los exteriores. Por cierto, cerca de Aluche.
Bien, bien.
Bueno, pues eso. Vamos, ahí está. Quien le interese el tema lo puede ver. Quien le gustan las series españolas probablemente la disfrute porque, oye, tiene el encanto de eso, pero que tampoco se espere una obra magna. Yo creo que hay series españolas más potentes y más... Acabamos, con mucha más calidad.
Yo me lo paso mejor con Estoy Vivo, que es uno de mis placeres culpables.
Mira, Estoy Vivo, yo no la he seguido y esa la está viendo Eva. Bueno, lo he visto todo lo que hay. Siempre me la ha recomendado. Yo, vamos, soy muy aficionado a tragarme, como todo el mundo sabe, todo lo que hace Daniel Écija y el grupo Globo Media. Pues esto es como Águila Roja al barco, pues ahora Estoy Vivo. Sí. Y digo, bueno. Y claro, cuando yo supe que era como de, no, es como nuestra versión de series de superhéroes y tal, con ciencia ficción, y digo, hostia, yo veía la serie y digo, pero esto no es policíaca. Luego ya me enteré que iba a la trama y digo, ah, pues mira, han pegado sus giritos y sus innovaciones.
Sí, nada, a mí me hacía mucha gracia en Estoy Vivo en la primera temporada, en que toda la trama de la hija pequeña y sus amigos, cuando cambiaban a esa parte de la trama en la serie, la música cambiaba y ya era música de sintetizador. Digo, uy, aquí empieza a oler ahí un regustillo. Esto huele a Stranger Things. A ver, a ver. Sí, sí. Tiene esas cosas. Con Estoy Vivo también me pasaba lo mismo que con El Vecino. También había momentos que me ponía a buscar dónde habían rodado las cosas. Porque muchas hay cosas, digo, esto no es Vallecas. Y resulta que no, que era el centro de Madrid, era la zona de la Latina. Y hay otra zona que digo, coño, si esa es la calle donde vive mi hermano, que sí que es de Vallecas. Entonces, bueno, pues... Lo que mola de las series españolas también es eso, el buscar esos lugares.
Sí, eso es verdad.
Y Javier Gutiérrez, que está genial.
Ese hombre siempre está bien.
Sí,
he visto
totalmente.
Yo recientemente la de Hogar, la peli que han puesto en Netflix, y me ha gustado bastante. Se me parecía mucha otra que hizo él mismo, que se llama El Autor, que también me gustó mucho. Pero vamos, que Javier Gutiérrez no para de trabajar el tío y normalmente no falla, ¿no?
No.
Bueno, pues nada. Yo esta... me da a mí que me la voy a saltar, pero en fin. Y mira, voy yo con una que estoy viendo ahora mismo, me quedan unos capítulos para terminarla, pero bueno, se puede hablar perfectamente, es un procedimental. Y estamos hablando de Stumptown, o Stumptown, como se pronuncie.
Stumptown.
Que, bueno, es una serie... que están echando en HBO, esto creo que era de la ABC, no recuerdo ahora mismo, y bueno, nos pone la piel de una detective privada, bueno, una chica que lleva una vida un poco desordenada, cuida de su hermano con síndrome de Down, tiene estrés postraumático de haber estado fue marine en Afganistán y demás, pero bueno, va descubriendo que, oye, que esto de ser detective, ella había trabajado en inteligencia militar y esto de ser detective privado, pues tiene dotes para ello. Así que bueno, decide sacarse la licencia y empieza a tener sus propios casos. Es una serie también un poco coral porque, bueno, por un lado está el hermano, está un amigo suyo que tiene un bar, aunque tiene también un turbio pasado, un agente de policía al que conoce y, bueno, otro amigo que tiene un camión de estos de food truck que hace tacos Y bueno, pues un grupito un poco diverso, que más o menos, que la protagonista principal es ella, pues van enriqueciendo un poco las historias. Esto está basado en un cómic, ¿vale? Yo no lo conocía de nada, la verdad. Y es muy curiosa, me gusta, pues. Tenía ganas de ver algo así, un procedimental sencillito, tal, sin romperme la cabeza, algo que no me exigiera mucho, y es que creo que he encontrado la serie que estaba buscando. Es muy, muy entretenida. Los casos, pues, más o menos hay alguna cosilla original. Las peleas, pues, son una cosa así un poco exagerada. O sea, unas peleas a puñetazo limpio, que dice, a mí me dan dos puñetazos de eso y ya me he muerto. en fin. Pero bueno, pues esto viene de un cómic y supongo que forma parte del código. Y bueno, la prota, que no lo he contado, es Cobie Smulders, que es la que hacía de la canadiense en...
De tía Robin.
De la tía
ya
Robin.
Sé que de Robin Serbansky. Sé qué serie dices, que ella está como tumbada en el capó de un coche, tumbada en... Ah,
sí, la portada sí.
Joder, pues yo creí que era... Ay, pues nunca me la había tomado en serio para ver esta serie. Joder, ahora que lo dices, tengo ganas.
Bueno, tía Robin en Cómo conocí a vuestra madre y María Gil en el universo cinematográfico Marvel.
Exactamente.
Pues nada, el nombre de la serie, Stumptown, por lo visto viene de un mote que tiene la ciudad de Portland, que es donde se desarrolla toda la serie, y un stump es un tocón de un árbol, de un tronco. Y bueno, se ve que esa ciudad estaba en una zona que deforestaron, pero dejaron los tocones por allí en medio y demás, y bueno, pues la llamaban así, la ciudad de los troncos, de los tocones. Y ya está.
De los tocones queda como...
Sí, no son acosadores. Tocones no son los acosadores, no, son tocones de árbol, trozos de árbol. Y bueno, pues eso. La ciudad también es en parte un poco protagonista de la historia, habla mucho de Portland y demás. Y bueno, pues ahí está, ya digo, una serie para no romperse mucho la cabeza, una serie procedimental para verla un poco con el cerebro desconectado, seguir los casos, que algunos son muy curiosos. Hay más cosas curiosas, como bueno, una reserva india con su casino y demás, que con la que ella tiene mucha relación, pues por una serie de movidas que se van descubriendo en la serie y alguna cosita más. La verdad es que está muy bien, vamos, una serie que se ve a gusto, tranquilamente. Es una serie también buen rollera, el hermano mola un montón, el hermano con síndrome de Down, la verdad es que el actor está muy bien y es el que le da el punto a la serie bueno, básicamente es el personaje más cabal que tiene toda la serie, ¿vale? Porque el resto, todos están tocados de una manera o de otra. Síndrome de estrés postraumático, otro que tuvo un pasado de delincuente, otro que tiene problemas con la familia, otro que tal. Y bueno, el hermano es el único allí que es feliz de la vida. Decir, bueno, pues mira, estoy aquí, trabajo aquí, tengo a mi hermana, tal, pues estoy contento. La vida es eso. Y la verdad es que muy, muy guay. Mola mucho el actor.
¿Y esta dónde la estás viendo?
Esto lo están echando aquí en HBO. De hecho, está ya terminada la primera temporada. Son 18 episodios. Y por ahora no hay noticias sobre si la han cancelado o la renuevan. Y como es que esta serie acaba de terminar hace nada, de hecho, el 25 de marzo pusieron el último capítulo, pues claro, con todo el tema este del coronavirus y demás, pues a saber ahora cómo andará el tema de las renovaciones de series y demás. Pero bueno, por ahora está ahí en pausa. Parece que las audiencias, porque esto es de la ABC, de la tele de las teles en abierto, de los canales grandes, y bueno, parece que las audiencias no han sido nada del otro mundo, tampoco han sido desastrosas, entonces bueno, la serie está ahí bailando de si la renuevan o no. Pero a mí me parece una serie muy, muy maja, de verdad. Yo me lo estoy pasando muy bien, me estoy comiendo los capítulos como pipas, y muy bien, tiene ciertas historias que continúan a lo largo de varios capítulos y demás, se van resolviendo y te mantiene entretenido, oye.
Pues nada, pues esta me la apunto.
No, yo me la apunto seguro, sí. Esta es buena recomendación.
Y además, porque oye, además, mira, otra cosa mola mucho, personaje femenino, de verdad, muy, muy fuerte y muy humano, porque ella, aparte de sus temas de trastorno estrés postraumático de la guerra, es que tiene una historia chunga con un novio que tuvo y luego, pues, bueno, en fin, movidas con los padres. Una persona que lo ha pasado mal, y que, digamos, al principio de la serie está poco centrada en la vida. Y a lo largo de la serie y a través de su trabajo, pues un poco se va dando cuenta de que, bueno, la vida tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y se va, a lo largo de la serie parece como que va poco a poco asentándose y centrándose. Mola mucho. Y pega unas hostias como panes, claro. Era marine y las peleas son para verlas, de verdad. Vamos. Muy guay.
All right.
Muy bien.
Pues nada.
¿A quién le toca?
¿Queréis una más?
Yo creo que va tocando despedir, que llevamos dos horas.
Por eso lo digo. Yo...
Ahora yo que me había encontrado una que encima no tenía ni la lista.
Por eso pregunto.
Me lo apunto. Bueno.
Apúntalo para el siguiente. Si total, tenemos tiempo.
Sí, claro.
A lo mejor tal. Y bueno, ya hemos dicho que tenemos que hacer dentro de poco también un Días de Juego. Para los que estáis esperando oírnos hablar de juego, sí, haremos también Días de Juego, aunque es difícil jugar estos días en presencial, que es como me gusta a mí, pero siempre hay algo de lo que hablar. Y bueno, pues chicos, no sé, si queréis comentar un poco qué estáis viendo para ver qué se puede esperar la gente en próximos programas.
Venga, pues yo rápidamente, una que empecé ayer, son 6 capítulos, ya llevo 3 y también los estoy comiendo como pipas, que eso es The English Game, que aquí está en Netflix traducida como Un Juego de Caballeros, y que trata sobre los comienzos del fútbol profesional en Inglaterra. 3 capítulos llevo vistos y me está gustando muchísimo, pero también porque soy yo y el fútbol es lo que tiene.
Sí, no, pero vamos, es del siglo XIX, ¿no? De los comienzos del fútbol como lo conocemos hoy día, digamos.
Sí, sí, sí. Sí, más bien del paso del amateurismo al profesionalismo.
Vale. O sea, que ya es siglo XX, ¿no?
No, es siglo XIX, porque todo eso es principio de 1880, es cuando eso comienza a producirse, con personajes que existieron de verdad, y además el creador de la serie es el creador de Downton Abbey, así que, como podéis imaginar, aparte de la trama de futbolística, que es un poco la percha de la serie, hay más cosas,
hay mucho lore inglés y mucha...
Hay lores ingleses y hay trabajadores de fábricas y hay lucha de clases.
Pues muy bien. Venga, pues yo, por ejemplo, me estoy viendo, bueno, estoy terminando Stumptown, que me quedan creo que 4 capítulos, que me los veré rapidito. Estoy viendo Tiger King, que promete ser una petardada muy gorda. Llevo un capítulo y medio, ya estoy flipando con los personajes. Y la verdad es que no sabía muy bien qué ver a continuación. Pero mira, probablemente me haga lo del mes gratis de Movistar para ver la del Palmar, que tenía ganas. Y no sé qué más verme después, ya veremos.
Ah, pues si te haces el mes gratis de Movistar, te recomiendo un par de cosas. Yo me he visto bastante de Movistar. Yo ahora estoy con 2 cositas. Por un lado, la serie de sofá con Eva es The Rookie, segunda temporada. La serie está de Nathan Fillion, que me gustó tanto la primera temporada. Me parece una serie de
policías procedimental. ¿Es aquí la están echando en algún lado? Movistar, supongo, ¿no?
No sé si en AXN o en algún canal de estos, creo que la están echando.
Sí. Y esa me gustó mucho la primera temporada y, bueno, pues la segunda sigue el transcurso ahí de ese policía novato de 40 y pico. Que funciona muy bien, la verdad es una serie policíaca muy chula. Pero luego he empezado una que me está dejando jiplático, me lo estoy pasando muy bien, que se llama Mythic Quest Banquete de Cuervos. Una serie, solo he visto de momento 2 episodios, de Apple TV. Apple TV Plus o Apple lo que sea. Bueno, yo la he cogido, yo como Apple no tengo. Pues
esa oí hablar de ella el otro día, la ponían... De algunas cosas muy bien y otras muy mal, pero bueno,
es una serie interesante. Es una comedia de 20 minutos que te habla del día a día del desarrollo de un estudio de diseño que tiene el mayor MMORPG, el mayor MORPG de la historia.
Uy, pues esto me interesa.
Entonces, claro, es una comedia surgida de las mentes, por un lado, de 2 actores y guionistas de Colgados en Filadelfia, de It's Always Sunny in Philadelphia, que es una serie que a mí me gustó mucho, una comedia que vi mucho, y de Community también.
El otro día por ahí un vídeo de YouTube que estaba recomendando series de comedia y decía, mira, la serie no es gran cosa, pero poneros, creo que decía el capítulo 5 o algo así, dice, como si no veis la serie, poneos directamente el capítulo 5. Bueno,
la verdad es que la serie es cortita, creo que son 8 o 10 episodios, nada más, y de momento me atrae mucho porque están todos los personajes típicos, tanto el CEO de la empresa megalómano que creó todo el concepto original del juego, la diseñadora de producción, el que tiene que vender esto a los medios, los youtubers jóvenes que promocionan, y luego el escritor viejuno que ganó un premio Nebula y que le tienen ahí sobre todo por el nombre, porque el premio Nebula le ganó en el 78. Entonces el tío cada vez que da ideas sobre tramas argumentales es cada cual más casposa que la anterior. Pero bueno, pero oye, el tío tiene un nombre.
Perdona, está Danny Pudi. Está Abed. Está Abed.
Claro,
ah, mira, pues mira, eso, se... eso es motivo para verla, fíjate.
Es que es como coger Community Wilson en Filadelfia y mezclar un poquito los conceptos.
Pues fíjate, acabo de caer que hay una cuenta, acabo de caer en cuenta que hay una serie de Apple TV que he visto y que no comenté ni el anterior programa ni este, que me encantó, que fue For All Mankind, para toda la humanidad. Eso claro, sí, solo recomendable para trastornados de los temas espaciales y tal, como un servidor. Porque la serie claro. En sí, o sea, si intento quitarle todo eso, la serie pues tampoco es gran cosa. Pero es que es tan bueno todo lo que sale. Y todas las misiones a la Luna y toda la carrera espacial y tal. La serie te pone en el supuesto de que los rusos llegaron primero a la Luna y que la carrera espacial no ha terminado. Sigue hoy día. Realmente la serie está contada desde aquella época. O sea, la serie empieza pues en el año 69 con las misiones a la Luna. Y bueno, pues... cuando termina la primera temporada, pues están en el 70 y tantos, creo. Y se supone que sigue la carrera espacial. No llegó a terminar y además avanzó muchísimo. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir de la serie. Moló un montón. Así bueno, que pues nada, sí. Pues mira, esta de Mythic Quest, pues mira, igual me la busco por ahí. Porque Apple TV también tenía un periodo gratis. Pero, claro, tiene la cosa de que solo lo puedes ver en un ordenador o en cacharros de Apple, claro. Pues ¿para qué van a poner compatibilidad con Chromecast y otros aparatos? Ellos son así, pues ellos tienen lo que se merecen. Pues no sé, creo que hemos echado el día, como estamos diciendo últimamente en el día de cuarentena, sí. Cuando hacemos el programa, pues ya hemos echado el día, ¿no?
Sí, hoy por partida doble.
Hoy por partida doble, a ver si puedo editarlo esto rápido hoy, otro hoy, mañana, que estoy ya un poco saturado. Uh-huh. Y te juro, creo que no he echado más horas de Audacity en mi vida. ¿Vale? Y llevamos 3 semanas de cuarentena. O sea, vale. Yo 4.
Ya ves, oye.
Pero vamos.
Compromisos que os habéis puesto.
Pues sí.
Oye, por cierto, sí. Una cosa. Haced promo del compromiso, que yo creo que estáis hablando de él y no habéis comentado en este programa.
Sí, a ver, está en el mismo feed, así que la gente lo ha escuchado. Pero bueno, sí, estamos haciendo, Michael y yo, un podcast diario que se llama Días de Cuarentena, donde hablamos de, bueno, pues un poco de todo. Pretende ser un poco de entretenimiento sencillito, entre 40 minutos y una hora, está durando más o menos los capítulos. Y bueno, pues cada día intentamos traer a alguna persona interesante que nos cuente algo. Intentamos huir un poco de todo el tema de, ay Dios mío, vamos a morir todos, y optar más, pues bueno, por un lado así de entretenimiento. Así que nada. Por ahora, fíjate, el programa ya solo tiene 3 semanas de vida porque lo hacemos diario, pero ya tiene sus días y sus secciones y sus cosas. Pues los jueves al final hemos afincado ahí a Charlie Simons, que nos habla de cine de buen rollo, de películas agradables para ver en esta fecha. Los sábados nos dedicamos a contar noticias jocosas sobre la pandemia, porque las hay, en fin. Y
sí, es de lo que más hay.
Spain is different y para esto pues también. Y los domingos, pues, a contar un poco historias. El domingo es el día de contar cuentos.
Sí.
Así que, bueno, historias que hemos conocido, que nos hemos estudiado y tal, que nos resultan curiosas, y las decimos por ahí, ¿vale? Y el resto de los días, pues, bueno, traemos gente interesante o a Pedro Soto y...
eso.
Y echamos el ratito charlando de algún tema. Así que, bueno, ya sabéis, días de cuarentena. Yo sé que todo esto es un jaleo, ¿vale? Porque es un poco tramposo meterlo todo en el mismo feed, ¿vale? Yo creo que está bien cuando inicias un podcast nuevo meter un par de programas en el feed de un podcast que tengas ya sentado para que coja ahí un poquito de audiencia, la gente lo conozca y demás, pero sería nítido, lo teníamos que haber independizado ya, pero también es cierto, como lo grabamos cada X meses, digo, pues mira, yo qué sé, lo metemos ahí. No molesta, pero es que Días de Cuarentena ya lleva 20 programas.
Días de Cuarentena ha superado Serenity.
Y ya lleva 20 programas en un feed de un podcast que es de juegos de mesa. Entonces, bueno, de verdad, pedimos perdón a la audiencia, comprender que, en fin, hay un feed de Días de Cuarentena, sin embargo, sí hay un feed. Lo que pasa es que, claro, ese feed es nuevo, no lo conoce nadie. Y, hombre, jolín, nosotros también hacemos esto con la intención de entretener a la gente. El programa no está ni monetizado ni nada, o sea... nos da igual la audiencia que tenga en cuanto a que no ganamos nada con ello, pero, hombre, creemos que es un momento especial y que bueno, si nosotros lo que sabemos hacer en la vida, tristemente, son podcasts y de entretenimiento, pues ahí va.
Si no, yo no sé hacer
mucho más. Bueno, hago un cocido madrileño muy bueno. Aparte sí, de eso, sí, poco verdad, más.
Que yo comí un día en tu casa.
No sé qué decirte. Yo he comido cocido que ha hecho mi madre, en fin, eso es...
Además, estoy especializado en hacer cocido para 20 y cosas así, que lo he hecho más de una vez.
Sería maravilloso que cuando todo esto termine nos reuniéramos ahí en Cantabria, por ejemplo.
A comer
cocido montañés. Oh,
sí,
qué rico.
Cocido montañés. Eso sería hermoso.
Qué rico. Pues, que se venga Ken. Cada vez que hablo de cocido me acuerdo de tu amigo Ken. No, Pedro.
De Japón se va a venir.
Tú dile que cocido montañés, verá cómo viene.
Sí. Mi amigo Ken Nimura, que está en...
Vale, Tokio. Pues luego te cuento una historia yo sobre Ken Nimura.
Ah, vale.
Ah, no lo conoces también.
Pues
no,
sí.
Yo lo conocía por...
de las Rozas.
Sí, lo sé.
Yo lo conocía por la obra, porque sabía que era autor de cómic y tal, pero...
Yo he jugado, solo lo he visto una vez en mi vida, he jugado de pequeño con Ken Nimura en un parque.
Pues mira, ya lo conocéis los dos. Y Pedro, pues, colega suyo y de toda la vida. Y yo lo conocí, pues, de fiesta, también ahí en Cantabria. Sí. Y compartimos pasión por el cocido montañés los dos.
Bueno, señores, que habrá que irse, que esta gente querrá irse a acostar.
Sí, sí. Habrá que dejarlo ya, que aquí hay uno que luego tiene que editarlo. Pues nada, chicos, hasta el próximo Serianity, o días de cuarentena, o días de juego, o lo que escuchéis. Pedimos perdón un poco por esta variación de temas, pero bueno, esperamos que sepáis comprenderlo.
Ahora que somos tres, esto va a ocurrir más habitualmente, que lo sepáis. Antes Paco y yo íbamos más coordinados. Venga, una tú, una yo y ya está. Ahora ya no hace falta. Michael ha venido para sembrar el caos.
Es mi especialidad.
Muy bien.
Pues sí. Pues venga, chicos, hasta el próximo programa. Adiós.
Adiós.